juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 11:30, hora menos en Canarias. Aquí el equipo de guardia del fin de semana de los deportes de COPE. Aquí para repasar, bueno, lo que nos deja el domingo 29 de julio y lo que tenemos por delante, que no está mal. Reciban el saludo de Albert Díez aquí en el micrófono. Lo coordinan todo Carlos Ganga y Carles Baldallou. Carles Baldallou y Carlos Ganga. Y el sonido lo manejan Sergio López y Javier Rodríguez. Tenemos, como es habitual, 2 horas por delante con un único objetivo, que disfruten, sí, que disfruten de este ratito de radio con la información, el análisis y los protagonistas del mundo del deporte. A ver, al lío, tenemos al Barcelona y al Real Madrid en Estados Unidos. Ya se ha estrenado el conjunto azulgrana con triunfo ante el Tottenham en los penaltis. Atención, si no lo han visto, al golazo con un tiro cruzado a la escuadra de Artur. Bueno, después vamos a escuchar a los tres nuevos del Barcelona. Tres de momento. Vamos a escuchar a Artur, a Lenglet y a Malcolm, porque Elena Condis ha hablado con ellos. Y además hay novedades. Hay novedades que explicar en la operación salida del Fútbol Club Barcelona. Eso en el Barça. El Madrid. Bueno, el Madrid no ha podido completar el primer entrenamiento en Miami, todo por un aguacero tremendo. Después nos cuenta Melchor Ruiz. Capítulo de fichajes en la Liga Santander, fichajes que nos deja el día. La pauta claramente la marca el Rayo Vallecano. 2 de una tacada. Ficha de inicio al defensa Roberto Román Tito, que vuelve al Rayo después de 2 temporadas en el Leganés y en el Granada respectivamente. Y también incorpora el conjunto vallecano a otro defensa, el peruano Luis Advíncula, que llega cedido por una temporada, la que tenemos a punto de arrancar por parte del Tigres mexicano. Vamos ya con las voces del día, empezando por la de Diego Pablo Simeone, el Cholo, el entrenador del Atlético de Madrid. Recuerdan, si no lo hago yo, que después de la derrota de Argentina en el Mundial de Rusia, derrota ante Croacia, se filtró un audio de WhatsApp del Cholo a Germán Burgos, que es su segundo, su amigo en el Atlético. Un audio donde el Cholo cargaba contra el fútbol de Argentina, contra la gestión de Sampaoli y, entre otros, el portero Willy Caballero. Y en la parte final, era 1 minuto y medio, Simeone dijo esto de Leo Messi.
Todos decimos siempre que los futbolistas son lo más importante de este juego y nosotros pasamos de la parte de los futbolistas y sabemos que es así. Serán el 60%, no el 90%. Porque cuando los entrenadores la cagamos, seguro que es peor que cuando lo cagan los jugadores. Entonces el entrenador quiere decir que participa mucho en todo esto. Nada. Para darnos cuenta de que Messi es muy bueno, pero está claro que es muy bueno porque está recontra acompañado de extraordinario futbolista, ¿ves? Y la pregunta mía que te hago, si vos tendrías que elegir entre Messi y Ronaldo para un equipo normal, ¿a quién elegirías?
Claro, el Cholo dejaba en el aire quién es el mejor jugador del mundo. Un argentino hablando de otro argentino, en este caso de Leo Messi. Bueno, la novedad ahora es que Diego Pablo Simeone admite esa conversación, admite que ese mensaje es real y, atención, añade esto sobre Leo Messi.
Sí, el vídeo lo dije yo. Lo que pasa que la explicación fue un mensaje que le mandé a Germán Burgos y, bueno, estábamos hablando de fútbol como cualquiera habla con cualquiera. Si tendría que elegir a Messi o Ronaldo, elegiría a Messi, seguramente. No tengo ninguna duda. No hablaba desde quién es el mejor del mundo, sino si uno tendría dinero para comprar un futbolista en un equipo normal, posiblemente Ronaldo encajaría mejor. Ahora, en un equipo importantísimo, Messi seguramente rodeado es mejor que Ronaldo.
Aclarado está. Más cosas que deben saber. Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. 12ª prueba del Campeonato del Mundo. Bueno, se lo ha llevado Lewis Hamilton, que además con esta victoria, son 2 consecutivas, refuerza el liderato del Mundial justito antes del parón. Primero Hamilton, seguido de Vettel, tercero ha sido Raikkonen. Fernando Alonso celebra el 37 cumpleaños, felicidades Fernando, en los puntos. Bueno, ha acabado 8º y así ha intentado felicitarle su ingeniero de pista.
Cumpleaños feliz,
cumpleaños feliz. Happy birthday, mate.
Claro, coincidimos que es un intento. Bueno, en los puntos, Fernando Alonso, octavo. Carlos Sainz también suma en los puntos. Novena plaza para el piloto de momento de Renault. Después, en la segunda parte del programa, estaremos en Hungría con Carlos Miquel. Y ciclismo, la fotografía del día. Una de las fotografías habituales de cada verano es esa preciosa llegada del Tour a París, el desfile por los Campos Elíseos, y el sonido es el del ganador del Tour 2018, el galés del Sky, Geraint Thomas.
Que la gente no te diga que no puedes hacer algo. Cree en ti mismo y trabaja duro. Sigue creyendo y todo será posible. Muchas gracias por el apoyo, ha sido increíble. ¡Viva el Tour!
¡Viva el Tour!
Primer Tour para Geraint Thomas. Y en el Tour, en París, encontramos al primer protagonista del programa. Nos vamos a colar o intentarlo. Yo creo que lo vamos a conseguir en una fiesta. Xavi Zamdio es, aparte de ciclista, director deportivo del equipo de Geraint Thomas, del Sky. Xavi, hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches, muy contento.
Ya imagino, aquí. Ya. Felicidades, ¿eh? A nivel de equipo ocupáis dos de los tres cajones del podio, con Thomas, con Froome, os habéis llevado dos de las tres grandes. Bueno, solo pienso en 2018, actuación sobresaliente, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Vienes con la idea de ganar el Tour y, bueno, pues hacer primero y tercero, pues increíble, ¿no? Ahora habríamos firmado a ojos cerrados, ¿no?
Totalmente. Oye, a los 32 años, y voy un poquito más al detalle, ¿ha llegado la gloria para Geraint Thomas más allá de esos triunfos en la París-Niza, en la Dauphiné? ¿Le ha llegado el momento? ¿Y por qué ahora?
Bueno, pues a ver, en el equipo se sabía que es un corredor de mucho potencial, que tenía unos números y unas cualidades grandísimas, ¿no? Pero bueno, pues nunca o siempre había estado un poco a la sombra de Chris, o bien cuando había ido el de líder, pues había tenido siempre, sí, un poco la mala suerte, la ha perseguido, caídas y demás, pues uno ha sido capaz de hacer una grande sin ningún contratiempo y sin ningún problema, y bueno, y luego también, pues bueno, que Chris no ha estado a la altura que nos ha acostumbrado últimamente, ¿no? Pues viene del Giro y era un hándicap para él, ¿no? Han estado los dos muy bien, pues bueno, pues para nosotros perfecto, ¿no?
Y tanto, ya te digo, dos de tres, no está nada mal, y todo lo que venimos contando. ¿En qué momento el equipo Sky decide no apoyar a nadie?
Hombre, está claro que después de Alpes, ¿no? A él se le vio muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, Chris también, ¿no? Y si miras un poco la historia para atrás, pues bueno, está claro que Chris podríamos pensar que es más sólido, ¿no? Pero bueno, él estaba demostrando que estaba en un muy buen momento. Bueno, pues bueno, la carrera era un poco pues jugar con un par de cartas, ¿no? Que era, la verdad que es un lujo, ¿no? Poder tener, pues si uno de los dos te falla, bueno, pues tienes a otro corredor ahí muy bien posicionado en la general, ¿no? Pues bueno, pues verlas venir y defendernos era lo que teníamos que hacer, ¿no? Si estaba por delante en la general, pues defendernos de los ataques de los rivales y bueno, y eso hemos hecho, ¿no?
Claro, Xavi, ¿y a partir de ahora qué? Es decir, ¿puede haber bicefalia en el Sky, que Thomas pueda dejar de ser gregario de Froome a competir con él?
No lo creo. Yo creo que hay muchas carreras, hay objetivos para todos y bueno, y como se ha visto en este año, ¿no? Pues bueno, ha sido, la cosa se ha llevado muy bien y han compartido el liderato y ha sido una maravilla verlo, ¿no? Pues ¿por qué no seguir así, no?
Oye, hablando de gregarios, bueno, qué fiestón en el equipo Sky. Digo, hablando de gregarios, el carrerón que se ha marcado incluso en los Pirineos, Jonathan Castroviejo, es de nota, ¿eh?
Sí, bueno, Castro es un corredor que, bueno, es increíble cómo trabaja. Ya es un corredor que venía de Movistar con mucho oficio, ¿no? Y la verdad que da gusto, ¿no? Da gusto, y aquí todo el mundo está encantado, ¿no?, con su trabajo y cómo ha estado en la montaña, ¿no? La verdad que ha subido muy bien los puertos y, bueno, aquí pues chapo por él, ¿no?
Aguántame, que te tiro alguna más. Te pregunto alguna cosita más. Mirando hacia el futuro a corto plazo es la Vuelta a España. Froome y Thomas. Thomas y Froome. ¿Quién va a estar en la Vuelta?
No se sabe. La verdad que después del el resultado, después del Tour, pues está todo un poco en el aire. Y, bueno, la intención era que iban a ir uno o los dos, pero bueno, ahora mismo yo creo que está todo un poco en el aire y veremos.
¿Es posible que no vaya ninguno?
Bueno, pues cabe la posibilidad también, yo creo. No sé, yo la verdad que no pinto mucho en esa decisión y sé que no está tomada y que bueno, pues en los próximos días se decidirá, sí.
Bueno, oye, ¿y el equipo Movistar desde el otro coche cómo se ve? Porque tienen muchísimo potencial. ¿También hay, tú crees, problemas como intuimos nosotros y ponemos el acento en quién al final es el jefe de filas y lleva los galones?
No, yo creo que no, yo creo que se han llevado muy bien, han trabajado bien, pues bueno, luego nunca es fácil, ¿no? El Tour de Francia es una carrera muy exigente en la que hay mucho nivel y bueno, pues hacerlo bien pues es complicado, ¿no? Yo creo que venían con unas expectativas muy altas, lo han hecho muy bien, ¿no? Quizás pues todo el mundo esperaba más de ellos, pero yo creo que han hecho una carrera muy buena y yo creo que se van, vamos, pues, la clasificación por equipos, una etapa, en la general pues hasta donde han estado ahí pues cerca, pues yo creo que muy buen papel para ellos, ¿no?
Muy bien, Xavi Zandio, acabo como arrancábamos la entrevista, felicidades, a seguir disfrutando de la fiesta, gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros, pues, sí, adiós.
Bueno, después regresamos con más del Tour ya desde París con el equipo de enviados especiales de esta casa de la cadena COPE. Y también es noticia Miguel Ángel Jiménez, el Pixa, que se ha convertido en el primer español en ganar el British de Golf en categoría senior, es decir, para más de 50 años. Lo ha hecho además en la cuna del golf en St. Andrews. Y información servicio, escuchen bien, este lunes, en 19 minutos, ya va a ser lunes, en la contraportada del Partidazo y en esas habituales charlas, en los habituales cara a cara de Juan Antonio Alcalá, otro protagonista de la actualidad. Invitado muy importante en Suiza. Insisto, cara a cara con Juan Antonio Alcalá. No digo más. Ahora nos vamos de pretemporada. Lo venimos repitiendo, buenas sensaciones, muy buenas sensaciones en este estreno en la pretemporada del Barcelona, empate a 2 goles ante el Tottenham y victoria final en los penaltis. ¿Qué destacamos? El golazo de Artur, lo decía al inicio del programa, Malcolm marcando el penalti definitivo y los de abajo, los chicos de la cantera que vienen apretando. Ricky Puig, si no se tuerce, como decía aquel, quédense con su nombre. Bueno, viajamos a Estados Unidos, ya no está en Los Ángeles, me parece que acaba de aterrizar en Dallas Elena Condis. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert. Pues sí, estoy aquí en esta ciudad de Texas, donde el Barça jugará el partido del Morbo, que será contra la Roma, con Malcolm en el equipo titular. Y hace muchísimo calor, ¿eh? El termómetro marca 44 grados de temperatura. El equipo todavía no ha salido, pero está a punto de hacerlo de Los Ángeles a Dallas.
Bueno, la diferencia horaria era 9 con Los Ángeles, son 7 con Dallas. Ahora sigo y te pregunto por el partido, pero antes, ¿se atasca o se complica un poco la operación salida con esa lesión, 2 meses de baja de André Gómez?
Sí, porque el Barça y sus representantes le estaban buscando una salida, pero esta inoportuna lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que le va a mantener de baja hasta finales de septiembre, lo complica todo, puede frenar su marcha. André Gómez reaparecería a finales de septiembre, por lo que se perdería prácticamente 1.5 meses de inicio de temporada, y eso pues puede complicar y mucho las cosas. Se barajaba una cesión al Valencia, que regresara a su equipo antes de, el equipo antes en el que estuvo antes de venir al Barça, es lo que contemplaba su entorno y eran bastante optimistas, pero esta inoportuna lesión puede frenarlo todo.
Bueno, veremos qué pasa. En la rampa de salida estaban André Gómez, Diñe y Aleix Vidal. Vamos a ver qué pasa con la situación de André Gómez. Diñe apunta a la Premier, Aleix Vidal apunta al Sevilla. En lo estrictamente deportivo, ¿está satisfecho Valverde con lo que ha visto? Con lo que tiene sabemos que no, pero con lo que ha visto...
Sí, está satisfecho sobre todo con la primera parte del equipo, en que tuvieron el control, el dominio del partido. Debutaron además los 3 fichajes. Artur dejó muy buenas sensaciones, los 45 minutos que disputó como interior derecho, con golazo incluido desde la frontal por toda la escuadra. Ya contamos que en el vestuario ha sorprendido muchísimo su calidad. De hecho, Rafinha llegó a decir que le recuerda a Xavi. Y Valverde también destacó el debut de los tres fichajes, en especial el de Artur y también el de Clement Lenglet. En el caso de Diñ y Aleix Vidal, que ahora comentabas, ninguno de los dos jugó, ni tan siquiera se vistieron, porque ya tienen las maletas preparadas para irse al Everton y en principio Aleix Vidal al Sevilla.
Por cierto, Artur, el nombre del momento, como mínimo del partido, el primero del Barça en pretemporada, lució el dorsal 4, ¿verdad?
Sí, el dorsal 4 de Iván Rakitic. Veremos con qué número se queda ahora en el inicio de temporada. Jugó los 45 minutos en el interior derecho y la verdad es que las sensaciones del centrocampista brasileño fueron muy buenas. Él dijo que no tenía nervios, pero sí muchísimas ganas de debutar. Y si te parece, vamos a escucharlo, Artur Melo, también a Lenglet, que jugó toda la primera parte, y Malcolm, que salió en la segunda parte y marcó el último gol de la tanda de penaltis. Estos son los tres debutantes del Barça de Ernesto Valverde.
Artur, estás dejando muy buenas sensaciones, hoy debut, golazo, no sé qué te han dicho tus compañeros, no sé qué te ha dicho Valverde después del partido.
No podía comenzar mejor.
Era un sueño.
Era un sueño, era todo un sueño. Siempre imaginaba con estar aquí. Venía trabajando para esto y gracias a Dios ha pasado. Así que estoy muy feliz. Muy contento porque era un sueño para mí estar aquí. Y hoy poder comenzar haciendo un gol con la victoria, mejor imposible.
¿Cómo ha sido tu debut? ¿Cómo te has sentido, Malcolm?
Muy bien, muy bien. Muy contento.
Muy bien, muy bien. Muy contento. Primer partido, comenzar ganando también era muy importante. Muy contento por la victoria.
¿Están ayudando a tus compañeros en los primeros días?
Sí, sí.
Sí, estoy conociendo a cada uno poco a poco y con tiempo los voy a conocer mejor y poder hablar dentro del campo. Estaba concentrado para poder hacer lo que me piden y lo mejor para el equipo.
Hola, Clement. ¿Qué te ha dicho Valverde después del partido?
No hemos hablado por el momento. Yo creo que va a hablar con nosotros durante los días que vienen, pero por el momento no ha hablado con nadie. Nos ha felicitado por la victoria y nada más.
Las voces del Barcelona en el micrófono azul de Elena Condi. Yo decía lo del dorsal 4, efectivamente, lo viene luciendo en las últimas temporadas Iván Rakitic, pero es que no es un dorsal cualquiera en el Barcelona. Lo lució, lo defendió, lo llevó Pep Guardiola. Bueno, siguiente estación, ese partido ya definido como el partido del morbo ante la Roma. Elena, apuntamos algo más.
Que Denis Suárez y André Gómez, los dos lesionados, vuelan en 4 horas de regreso a Barcelona para someterse a más pruebas médicas, así que serán baja en esta gira, pero la buena noticia es que Ter Stegen se incorpora mañana, vendrá directamente a Dallas desde Barcelona, es el único mundialista que tendremos y ya estará disponible para jugar contra la Roma.
Muy bien, así está el Barcelona. Elena Condis, gracias.
Un abrazo.
Y de Dallas a Miami. Concentración del Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas noches.
Bien, hombre, Mel. ¿Dónde está ahora mismo el Real Madrid? ¿Qué está haciendo el conjunto de Julen Lopetegui?
Bueno, pues a punto de salir de nuevo hacia FIU, hacia la Florida International University, para realizar la segunda sesión de la jornada en su primer día de trabajo aquí en Miami. Una primera jornada que está resultando algo accidentada, porque en esa primera sesión matinal aquí en Miami, como te decía, tuvo que ser interrumpida por una tormenta tropical fortísima, que hizo, evidentemente, porque así está establecido por ley, que la policía suspendiese el entrenamiento, porque está prohibido cuando hay tormenta eléctrica que se realicen ejercicios, y por tanto, aunque Julen Lopetegui y el Real Madrid querían seguir, a pesar de que el aguacero era fuerte, después de llevar aproximadamente 20-30 minutos de trabajo sobre las instalaciones de la universidad, como te digo, de Florida, pues tuvieron que suspenderlo, o sea, terminar antes de tiempo. Volvieron para el hotel y comida, descanso, y ahora, como te digo, a punto de salir hacia esa zona, esas instalaciones de la universidad, para volver a realizar la segunda sesión, en la que en el día de hoy se han incorporado dos caras nuevas, como la de Keylor y Dani Carvajal.
Día 1 del Real Madrid en Estados Unidos, en Miami. Bueno, día 1 si quieren, cuando llegó, pero fue llegar, aterrizar, trasladarse al hotel, descansar lo que pudieron. Día 1 ya completo en tierras norteamericanas. Por cierto, está Tío Hernández en esa expedición. De momento no se cierra lo de la Real Sociedad. Actualizamos F5, le damos en el teclado. ¿Cómo está el mercado del Real Madrid? Que siempre hay que preguntar esto, Mel.
Pues para todos aquellos que se vayan incorporando y no hayan seguido día a día y puntualmente la información que contamos tanto en el partidazo, tiempo de juego, cualquier programa de la cadena COPE, pues tranquilidad absoluta. El Real Madrid está tranquilo porque tiene una plantilla increíble. Hay poco fuera que pueda mejorar lo que hay en estos momentos en la primera plantilla y desde ese punto de vista siguen con esa tranquilidad y esa línea. Solo un jugador podría haber interesado y interesó, y así lo contamos desde el principio, que es el brasileño Neymar, pero ante la imposibilidad de poder hacer la operación, el Real Madrid, como ya contamos hace muchísimo tiempo, aunque luego ya poco a poco la gente ha ido creyendo lo que dijimos, pues el Real Madrid no se va a volver loco, sobre todo con las cifras que se están barajando, y es posible que termine sin hacer ninguna gran incorporación. Sí. Lo único que se podría hacer, Albert, es lo que está esperando el Real Madrid, que es que el Chelsea encuentre un sustituto para Thibaut Courtois y a partir de ahí que le diese vía libre para poder recalar en el Real Madrid. El mercado, lo venimos insistiendo, se cierra en la Premier el 9 de agosto, así que van pasando los días, se va acortando el plazo y el Chelsea está un poquito entre la espada y la pared, porque si no, la próxima temporada el portero belga podría recalar absolutamente libre en Concha Espina. Hay que decir que lo de Thibaut Courtois interesa no porque se desconfíe de Keylor, sino todo lo contrario, porque quieren más competencia todavía en la portería. Pero en el Real Madrid, como están convencidos y tranquilos que si no llegase Thibaut Courtois, la próxima temporada podría venir libre y teniendo un gran portero como Keylor, pues desde ese punto están de ese punto de vista están absolutamente tranquilos. Que nadie se preocupe, que no van a buscar un 9, que todo lo que está apareciendo cada día en los medios de comunicación, como venimos contando hace tiempo, el Real Madrid a día de hoy no está buscando ningún 9, que se olviden de Hazard, que se olviden de tal. La apuesta es los jóvenes jugadores, ya con calidad, pero que quieren que se hagan estrellas dentro del Real Madrid.
Aguanta por aquí Melchor. Viene Melchor comentándonos, vaya, en la cocina del programa, que ha generado una expectación tremenda la llegada del Real Madrid a Estados Unidos, básicamente a Miami. Segundo punto de comunicación con Miami para saludar a María García Mella, es portavoz de la Peña Sur de la Florida, Peña del Real Madrid. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, gracias. Bueno, emocionada, feliz.
Lo que comentamos, muchísima expectación en Miami con el Real Madrid. Bueno, yo creo que, y me parece que es así, ¿has podido estar en el hotel del Real Madrid? ¿Te has colado o no? ¿Has podido estar con los jugadores?
Sí, bueno, yo tuve la gran estrategia ayer de irme a cenar al hotel temprano y ya quedarme dentro. Y si estoy dentro, no me sacan.
Ya, puedes hablar con quien quieras y ver a quien quieras. Bueno, yo creo que alguna foto que otra te has hecho, ¿no? Con Gareth Bale, me parece, ¿verdad?
Sí, me pude hacer una con Gareth Bale y mi hijo y mi hija también. Así que muy, muy feliz. Se portó súper bien con nosotros. Así que muy, muy contentos.
Oye, ¿cuántos socios tiene esa peña?
Mil. Ahora mismo registrados, mil oficiales.
Madre mía. Bueno, ¿y acompañáis al Real Madrid en algún desplazamiento? Ya sé que las distancias son muy largas, pero bueno.
Bueno, yo estuve en Kiev en la final y también estuve en Cardiff. Hace 2 años me fui a Nueva Jersey al partido que tuvieron contra el Bayern de Múnich en el torneo este. Pero sí, o sea, hay otras peñas en Estados Unidos también. Somos 12 oficiales ahora mismo. Uh-huh. Y tenemos peñistas que van a ir a Washington, creo que es en el otro partido, y no me acuerdo muy bien cuál es el otro estado. Hay gente que viaja, porque es menos caro viajar dentro de Estados Unidos que volar a Madrid.
Ah, vale, claro, vale. ¿No? Y en la agenda del Real Madrid, ¿tenéis opción de que, no sé, el presidente, jugadores, puedan acercarse al local de la peña o no?
Es que el local en sí es un restaurante, ¿no? Ahora vale, vale. No tenemos nada agendado y lo que pasa es que los jugadores tienen los compromisos con los sponsors y cosas de estas y es muy difícil entrar. Pero bueno, hoy hemos estado bastantes allí en el entrenamiento, afuera, esperándoles, aguantando un chaparrón enorme, una tormenta tropical de estas buenas que caen aquí.
Sí, ahora lo decía Melchor, sí,
muy
sí.
Muy bien, se han acercado un montón de jugadores a nosotros, se han sacado fotos, muy bien, la verdad.
Muy bien, y al partido entiendo que vais a poder acercaros el martes.
Sí, claro, tenemos entradas compradas de hace más de 2 meses.
Perfecto, muy bien. María, gracias por acompañarnos, cuídate.
De nada, hasta luego.
Gracias. María García Mella, portavoz de la Peña Sur de la Florida del Real Madrid. Melchor, contigo cierro. ¿Qué apuntamos? Venga.
Bueno, aparte de decir que María es una crack, que no solo tuvo esa idea de meterse en el restaurante ayer para poder cenar, hoy ha conseguido también una camiseta y firmas de los jugadores, es decir, se mueve a las mil maravillas. Y normalmente el presidente suele hacer, más que ir a las peñas, pues que las peñas vayan al hotel donde está el Real Madrid y suele recibirles. Por lo demás, como te digo, a las 7 de la tarde aquí en Miami, cuando sea la 1 de la madrugada en España, comenzará la segunda sesión de la jornada. Vamos a ver si el tiempo permite el trabajo que tenía planificado Julen Lopetegui. Y va a ser la preparación ya del primero de los 3 partidos que tiene el Real Madrid en Estados Unidos. El primero será la próxima madrugada del día 1, a las 2 exactamente, cuando se mida al Manchester United. Luego habrá que ir al día 5 ante la Juventus de Turín y el día 8 el último compromiso ya ante la Roma.
Muy bien, Melchor, si cualquier cosa nos llamas, ¿eh? Estamos aquí hasta la 1:30, bueno, y después el resto de la madrugada en los boletines horarios. Gracias, Melchor.
Un abrazo y buenas noches.
Seguimos de pretemporada. Ahora lo hacemos en Holanda, donde está concentrado el Levante, que ha vuelto a jugar. Lo hizo ayer, lo ha hecho hoy, tercer partido de pretemporada. Prueba importante, ¿eh? Contra el Feyenoord. Ha plantado cara a pesar de la derrota por 2-1. Comandante Morales, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Sí?
Ya ha pasado el día ya descansando y aprovechando para recuperar las piernas del viaje, del partido que ha sido exigente y nada, ya listos para afrontar el día de mañana.
¿Buen clima, buena temperatura, buen ambiente en Holanda?
Sí, hemos pasado un par de días con bastante calor y bueno, ahora parece que esta semana pues va a ser un poquito más fresca, con lluvias y el cielo nublado, pero bueno, con esa intención veníamos, ¿no?, para estar un poquito más frescos a lo largo del verano.
Ya te digo yo que más frescos que aquí en España... Seguro que estáis. Oye, ¿sois 30, 31 jugadores?
Sí, por ahí andamos. Además, han llegado ahora también los chicos del filial,
sí.
que se los trajo Paco López por la temporada que hicieron el año pasado y que se merecían ese premio. Y sí, unos 29 o 30, por ahí estaremos. Y bien, pues aquí... entrenando bien, entrenando fuerte y bueno, evidentemente pues cosas que tiene el fútbol, pues los chavales volverán con el filial cuando volvamos y habrá gente que tenga que salir.
¿Cómo se lleva eso? Tal vez es pregunta para Paco López, ¿no? ¿Cómo se gestiona un grupo tan grande de jugadores?
Sí, es un poco pregunta para el míster, pero creo que hay muy buen ambiente, nos conocemos ya de varios años todos los que estamos aquí y sobre todo intentando hacer las cosas fáciles, ¿no? Entrenar con buena cara, sabiendo que los jugadores que vayan a salir no pueden dejar de entrenar bien, porque al final todo lo que hagan es beneficioso para ellos. Y ya te digo, hay un buen ambiente, muchas ganas de entrenar, de coger cada uno la forma cuanto antes posible e intentar llegar al inicio de liga con las cosas claras y sabiendo lo que queremos.
Creo que el sábado, corrígeme si me equivoco, por favor, disfrutaste y disputaste los primeros minutos, arrastrabas unos problemas de pubis, ¿tú cómo estás?
Bien, cada día que pasa mejor, sí que es verdad que la temporada anterior pues acabé bastante justo y con bastante molestia y sí que es verdad que durante el verano, pues durante las vacaciones he intentado hacer todo lo posible para estar bien, pero bueno, una vez empezada la pretemporada pues volvieron a salir molestias y la verdad que desde hace ya una semana que estoy entrenando con el equipo, esas molestias van desapareciendo y he podido disputar mis primeros minutos ya de pretemporada y la verdad que me encuentro muy bien, con muy buenas sensaciones y ya te digo, con muchas ganas de seguir cogiendo la forma y sobre todo de seguir disputando minutos, que al final son los que te hacen coger el ritmo de la temporada.
Exacto, eso es importante. Bueno, nos alegramos en el aspecto grupal y también individual, en el aspecto personal. Algunas curiosidades de este partido ante el Feyenoord. Se han enfrentado dos de los equipos donde jugó Johan Cruyff. Y además, para poder acercar el fútbol a todos, este partido se ha podido seguir a través de YouTube en el canal del Levante. El efecto Paco López, que fue una de las sensaciones en la parte final de la temporada que hemos dejado atrás, llegó en marzo, salvó al equipo. ¿Ese efecto se mantiene todavía y crees que se va a mantener?
Sí, yo creo que Paco es un entrenador que tiene las ideas muy claras y de hecho, bueno, el partido de ayer no le gustó nada en cuanto, al menos en la primera parte, sí que es verdad que la segunda pues hicieron muchas cosas mejor y hoy pues contra el Feyenoord pues el equipo ha dado otra sensación, ha dado esa imagen, ¿no?, que dio al final de temporada del año pasado y bueno, hemos salido de allí con una derrota, pero creo que en cuanto a sensaciones de juego y sensaciones de cada jugador, pues hemos salido bastante reforzados.
¿Tú crees que en el entorno del club, no sé si decir aficionados o incluso dentro, hay algo de nervios? Lo digo porque habéis disputado 3 partidos, de momento no conocéis la victoria, es cierto que es pretemporada y que el resultado, a pesar de ser un tópico, es lo de menos, pero también han llegado muy poquitos refuerzos. Creo que en el partido del sábado debutó Aitor Fernández y poco más.
Bueno, nosotros estamos tranquilos porque el trabajo que estamos haciendo es bueno, ¿no? Sí que es verdad que nos hemos enfrentado a rivales que llevan 2 semanas como mínimo entrenando más que nosotros, y al final pues eso en el ritmo del partido se nota, ¿no? Y la verdad que han sido rivales, sobre todo el de hoy, pues un rival muy 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 bueno que juega prácticamente todos los años competición europea, y el equipo ha dado la cara, ha estado peleando. Sí que es verdad que los partidos anteriores pues ha habido situaciones que tenemos que mejorar, y para ello estábamos trabajando, ¿no? Así que es verdad que a todos nos gusta ganar, y puede ser en pretemporada también, pero creo que la gente tiene que estar tranquila porque el trabajo que se está realizando es bueno, pese a que los resultados no son los mejores, y como en cuanto a llegada de jugadores buenos, pues nuevos, pues es una faceta que yo no manejo y la tienen que manejar los secretarios técnicos, y de momento la única incorporación ha sido la de Aitor, y bueno, esperemos que poquito a poco pues vayan viniendo compañeros nuevos, porque al final la base es buena, pero hay que seguir reforzando el equipo.
Bueno, antes de anunciarlo, que te pongan, digo porque tú eres importantísimo en el Levante, que te pongan un mensaje, a ver si puedes, con quien venga, tejer buenas sociedades, como venimos viendo en las últimas temporadas. ¿Con quién compartes habitación?
Ahora comparto habitación con Coque Vegas.
Ah, vale, vale. Es que yo pregunto mucho. Oye, ¿y Lerma? ¿Qué va a pasar con Lerma? Es importante que se quede. ¿Tiene pie y medio fuera? ¿Tú cómo lo ves?
Es un jugador muy importante para nosotros y lo ha demostrado durante los 3 años que ha estado aquí, ¿no? Y es un jugador que nos ayuda mucho, que en la parcela defensiva abarca mucho terreno de juego, y sí que es verdad que pues cuando a un jugador le llegan este tipo de ofertas como las que están llegando, pues siempre pues intenta que todo salga bien. Yo egoístamente quiero que se quede con nosotros, pero creo que hay que entenderle y saber que tiene una oportunidad de ir a una gran liga también a jugar, y bueno, al final pues esperemos que se resuelva de la mejor manera para ambas partes, tanto como para él si se va como para nosotros si se queda, y además de hecho pues compartimos a gente y la verdad bueno. Que yo intento ayudarle en todo lo posible. Evidentemente tiene que tomar la decisión él, pero creo que aquí va a seguir siendo un jugador importante, se ha ganado un estatus dentro del equipo bastante bueno, y bueno, al final pues él tiene que valorar lo bueno que tiene aquí y lo bueno que le pueda llegar y comparar, y si va a estar más a gusto aquí, pues yo evidentemente yo se lo agradeceré.
Muy bien, José Luis Morales, gracias por tu tiempo, que vaya bien, todavía se va a alargar una semana más esta concentración del Levante en tierras holandesas. Comandante, cuídate mucho, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir. No los dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
16.559, serie 19.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno y el coche... El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 31 de julio. Ahora, tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos. Más información en audi.es.
Y en Sealco Motor Audi, calle Colombia 1, Alcorcón. Teléfono 91-621-1840 o en sealcomotor.audi.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Canal Car, compramos tu coche en Canal Car.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Empieza la cabeza de que no.
12 de la noche y 6 minutos, hora menos en Canarias. Tiempo de Juego, sintonía de su emisora de la cadena COPE, en COPE.es, como recuerdo siempre, emitiendo para todo el mundo. Tenemos tiempo de opinión. Enseguida, una dupla fantástica formada por Fermín Rodríguez y Emilio Pérez de Rozas. Antes, tiene nombre y apellido de futbolista, es compañero de la redacción. Gonzalo Castro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Albert.
Bueno, tenemos que explicarle a la gente, lo saben, pero es bueno recordar. Dice mi querido Miguel Ángel Paniagua que reforzar el concepto no lo desgasta. ¿Cómo pueden interactuar con nosotros? Y sobre todo, si tenemos ya mensajes de los oyentes.
Antes de empezar con esos primeros mensajes de la noche, recordamos a todos nuestros oyentes lo que tienen que hacer para enviarnos sus opiniones sobre los temas que tratamos esta noche en el tramo final de Tiempo de Juego. Les ofrecemos dos vías, Albert. Pueden escribirnos a través de Twitter, @tjcope, y mediante mensajes de texto con notas de voz de WhatsApp al teléfono 637-230010.
Vale, dicho queda. Gracias, Gonzalo. Después más, ¿eh?
Vale.
Y ahora sí, saludo a Fermín Rodríguez en Valencia. Hola, Fermín, muy buenas.
Muy buenas, Albert.
Y Emilio Pérez de Rozas en Mallorca. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Fermín?
¿Cómo estáis?
Hola, Emilio.
¿Todo normal, bien, ¿no? Correcto.
Bueno, pues ya estábamos saludados. Oye, vamos al lío. Emilio, ¿te gusta? ¿Te ha gustado ese estreno del Barcelona en pretemporada?
Bueno, me ha gustado mucho, sí. Bien. Sí, sobre todo
coincido,
porque...
Coincido.
No, sobre todo porque había muchos jóvenes, que eso es muy bueno. Y no sé... A ver si esta temporada nos atrevemos un poco más, ¿no? Que nos hemos atrevido hasta ahora. Porque, bueno, había un poco aquella frase que decía siempre Cruyff, ¿no? De los 5 mejores del mundo y los demás de la cantera. Y, bueno, no, eso es muy complicado ahora, evidentemente, porque los grandes clubes se han puesto con unas plantillas y unos dineros y los derechos de televisión a los ingleses y todo esto les están proporcionando muchísimo dinero, pero bueno, pero lo de ayer, que fue una emergencia, que fue el hecho de que todavía no estaban todos los profesionales, pero fue muy bonito, muy bonito, y se vieron cosas estupendas, un partido muy entretenido, un golazo de ese chico que, mira, que igual sí que va a tener buena pinta y ya para ser el primer día enseñar todo eso, me estoy refiriendo a Arthur, está muy bien, la verdad.
Sí, hombre, jugando de interior, el golazo es fantástico. Sí, a lo mejor es por desconocimiento, pero si le sale bien, y entiéndame cuando digo clase media, que puede ser Arthur, pero por desconocimiento tal vez lo englobamos en esa clase media, pues al final la llegada de Erika Vidal a la Secretaría Técnica del Barça, que necesitará recorrido todavía, pues puede ser un acierto. Veremos. Lo de los jóvenes, Fermín, que no solo en el Barcelona, sino en la apuesta, por ejemplo, que está haciendo ya desde hace años el Real Madrid, si me apuras, muchos otros clubes, no sé si es acierto, interés o necesidad, porque al final el dinero es el que hay y porque cuando quieres ir a fichar a alguien a lo mejor no puedes.
Bueno, yo creo que sobre todo es prevenir. Al final es mucho más invertir poco dinero en jóvenes que además escapar de un Madrid. O mira el Valencia, que ayer jugó al final con un chico de 16 años en punta de ataque que había sido titular en el primer partido de pretemporada, ¿no? Yo creo que los clubes españoles, sabiendo que además tienen muy buenas canteras, yo creo que van a potenciar eso mucho. Y está claro que además el potencial económico de Inglaterra, de los clubes ingleses, y espérate, Francia, pues obviamente hace que los clubes españoles tengan que tirar de ingenio y acertar mucho en la gente joven para dominar las siguientes generaciones.
Bueno, vamos a ver.
Mira, de cualquier forma, de cualquier forma, para completando un poco lo que comenta Fermín, y que también seguro estará de acuerdo Fermín, no estamos hablando de unos jóvenes cualquiera, estamos hablando de, en casi todos los sentidos, tanto del Madrid, del Valencia, del Barcelona, del Athletic Bilbao, del Sevilla o del Betis, estamos hablando de jóvenes que han hecho un papelazo impresionante en todas las selecciones, digamos, anteriores, pues eso, ¿no? O sea, no conozco mucho, puede ser sub-19, sub-17, ¿no? Sub-16, juveniles, el Barça, sin ir más lejos, me parece que en la alineación de ayer tenía un par o tres de campeones, ¿no? De la Champions.
De la Youth League, sí, sí, es así.
¿No?
Sí.
O sea, es decir, el lateral, algunos jugadores así. Entonces, es decir, la pregunta tuya, necesidad, moda, bueno, de cualquier forma, si lo hacen por el motivo que sea, lo hacen con buenos jugadores, con grandes jugadores, con proyectos de grandes jugadores, con lo cual el riesgo tampoco es tan grande, ¿no?
Bueno, al final, en proyectos como el Barça, después del año, o del Madrid, la inmersión de gente joven es importantísima, porque le dan una chispa, o sea, al día a día, que es necesaria, ¿sabes? Al final, si no, y fíjate, el Madrid que viene de ganar la Champions, el Barça que viene a hacer el doblete, o sea, o fichas grandísimos jugadores, que eso te limita presupuestariamente, estás limitado, o vas introduciendo a gente de tu cantera, que además, como dices tú, si es que todos los años las canteras de Madrid, Barça, Valencia, Villarreal, generan futbolistas que tienen nivel. Otra cosa es la valentía para apostar por ellos, pero el talento está ahí porque las selecciones inferiores españolas todas cuajan muy buenos papeles.
Sí, también os digo, perdona Emilio, también os digo, haciendo un poco de abogado del diablo, si ahora vas al Real Madrid, porque ya está, es un año mayor, su crecimiento futbolístico, y perdón que personifique en Marco Asensio, la gente estará muy contenta. Pero al final, cuando estamos hablando del Real Madrid o el Barcelona, la gente quiere aquella frase de Andoni Zubizarreta de rendimiento inmediato, quieren jugadores que ilusionen y marquen diferencias. Es fácil decirlo, y seguro que no es tan fácil hacerlo. Emilio.
No, a ver, yo creo que ni Fermín, ni yo, ni tú mismo, ni ninguno de los tertulianos que pudiéramos tener esta noche con nosotros compartiría la tesis de que estos muchachos tienen que jugar en el sitio de Kroos, en el sitio de Iniesta, en el sitio de Busquets, en el sitio de Messi. No. Yo creo que no deja de tener su punto de gracia que hoy en Barcelona todo el mundo esté hablando de que Digne se puede ir al equipo que quiera, porque hemos visto un lateral estupendo. Bueno, pues es eso lo que yo digo. O yo creo que eso es lo que defiende mucha gente. Que la mitad de la plantilla, ¿me entiendes? O los últimos seis números, o los últimos seis dorsales, sí, podrían ser para estos muchachos, en lugar de ser para jugadores, y perdón la expresión que no vale, pero que la entenderá todo el mundo, del montón, ¿me entiendes? Que pueden ser para estos chavales. Y pueden ser para estos chavales en el Betis, en el Sevilla, en el Valencia, en el Madrid, en el Atlético, ¿me entiendes? Eso es lo que yo creo.
Te entiendo. Bueno, permitidme un momento, Emilio, Fermín, porque nos llama Elena Condis. Hay noticia en el Barcelona. Elena, muy buenas de nuevo.
Hola, muy buenas, Albert, de nuevo.
Explícanos.
Bueno, pues Lucas Digne volando sola rumbo a Barcelona, con permiso del club para cerrar su traspaso con el Everton. Es la crónica de una salida anunciada. El Barça lleva días negociando con el conjunto inglés y en las próximas horas será oficial la marcha del lateral francés al Everton. Llegó hace 2 años al Barça a cambio de 16 millones y medio. Se habla de que ahora el Barça podría ingresar una cifra similar. Ayer ya ni jugó ni se cambió. y Lucas Digne de regreso con los lesionados, con Denis y André Gómez a Barcelona para acabar de cerrar el traspaso. Será la tercera salida del Barça en forma de traspaso en este mercado de verano.
Informa Elena Condis. Gracias, Elena.
Un beso.
Que vaya bien. Tres jugadores del Barcelona, por dos motivos diferentes, vuelan desde Estados Unidos, desde Los Ángeles hacia la ciudad condal. Son Denis Suárez y André Gómez, lesionados en ese primer partido de preparación de pretemporada, y Lucas Digne va a dejar el Barcelona. Su destino va a ser la Liga Inglesa, la Premier. Fermín, hemos escuchado al inicio del programa a Simeone justificándose. Bueno, yo creo que acaba cerrando una polémica. No sé si la cierra en falso o no, que es aquel audio de WhatsApp, vuelvo a recordar, que se filtró, que él enviaba a su amigo, a su escudero, a su segundo en el Atlético, que era Germán Burgos, y él hoy ha venido a justificar lo de Leo Messi. Bueno, innecesario, ¿no? Es decir, cada uno al final piensa lo que piensa. Digo por aquello que hacemos muchas veces de, no, el mejor del mundo es... Bueno, y si un argentino dice que no es Leo Messi el mejor del mundo, ¿qué pasa?
Porque lo matan.
Ya, por eso ha salido, claro.
Y más allí, y eso que menos mal que es Leo Messi y no Maradona, ¿no? Porque si no, vamos. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que el Cholo, al final cuando se filtran conversaciones privadas, tiene este riesgo, ¿no? Y yo creo que la comparación es la de siempre. Yo creo que Leo Messi, por lo menos para mí, o sea, yo creo que es el mejor jugador del momento, de la historia, a saber, porque comparar yo creo que nunca es bueno. Pero es cierto, o sea, al final Cristiano aguanta la comparación, que ya es mucho. Y bueno, esto es como a ver a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no?
Ya, también. Emilio, ¿qué opinas?
Bueno, opino totalmente igual que Fermín, como casi todo, pero yo hay una cosa que, como soy tan anti-redes sociales y no tengo de nada, ¿no? Así me va. A mí lo que me parece muy, muy doloroso, encuentro y muy injusto, es que alguien, ¿no?, dé su opinión más que personal a un amigo del alma, ¿no?, y eso salga públicamente. Y encima, eso luego se vuelva en contra de Simeone cuando resulta que yo creo personalmente que debe ser el 96,7% de los entrenadores del mundo que deben opinar lo mismo que el Cholo Simeone. Por lo tanto, hemos hecho un poquito de ruido con esto, pero a mí me parece totalmente injustificado. Primero, porque es una traición que le hace alguien a Simeone con la divulgación de este WhatsApp personal. Y segundo, porque lo que dice Diego Simeone lo pensamos todos. O sea que...
Sí, cuando decías a un amigo, ese alguien que acaba filtrando el audio, hombre, muy amigo no debe ser del Cholo Simeone, digo yo, ¿eh?
Ya, pero estamos en condiciones de saber quién lo filtra.
Claro. Espera, Emilio.
Perdona, no, digo que estamos en condiciones de saber quién lo filtra.
Silencio valorativo.
No, es que no lo sé. A ver, yo creo que eso igual, no lo sé. Es que no sé cómo se produce, si el amigo de Diego se lo enseña a alguien, se lo pasa a su hijo o a su sobrino, y yo qué sé. ¿Me entiendes? Eso es lo que me parece que no es muy limpio, que no es muy agradable.
Fermín, perdona, que te he cortado.
Lo que decía eso, que para mí, o sea, como decía Emilio, al final la noticia para mí no es ya tanto lo que dice Simeone, sino que alguien del círculo cerrado de Simeone, o sea, pues saca de ese círculo cerrado un audio que compromete al Cholo, ¿no? Y yo creo que eso para mí es lo grave, y lo que debe hacer noticia es descubrir quién lo hizo, ¿no?
Mm-hmm. Se ha equilibrado todo. Ayer en lo futbolístico, ayer lo hablábamos, yo creo que con el Real Madrid, la salida de Cristiano y con lo que está fichando el Atlético de Madrid, reteniendo, entre otras cosas, a Griezmann, y cómo también está apuntalando el equipo ya en el post Andrés Iniesta, el Fútbol Club Barcelona. Emilio.
Bueno, yo hoy he leído un artículo de alguien en Marca donde dice, digo de alguien, perdón, porque me gustaría recordar el articulista, pero no lo recuerdo, donde dice, todo el mundo está esperando que Florentino coja el jet privado y se vaya a buscar a alguien, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que eso no solo lo está esperando todo el mundo.
Ya, pero yo creo que eso, quien yo lo espere, que quien lo espere, perdona, Emilio, quien lo espere lleva 3 años esperándolo.
Ah, bueno, no, ¿por qué 3 años esperando?
Hombre, porque ¿qué ha fichado el Madrid los últimos años? Digo, para aquello, perdón, de coger el avión, esa fotografía.
Lo digo, Albert, porque ahora sí coincidiremos que
la sensación es que no ya el Real Madrid, no ya Julen Lopetegui, no ya la dirección técnica, si es que existe en el Real Madrid, pero yo creo que Florentino Pérez, todo el mundo considera que la salida de Cristiano ha sido una ofensa, ha sido una daga, que o la última daga que Cristiano Ronaldo ha pretendido clavar en un brazo o en la espalda, más bien en la espalda, porque ha sido bastante a traición desde la misma noche en que se gana la Champions a Florentino Pérez, y yo creo que Florentino Pérez, siendo como es un ser superior, va a hacer algo. No digo que porque el Madrid lo necesite, que probablemente un poquito sí, pero yo he hablado, te lo digo de verdad, he hablado con dos o tres grandes amigos míos del Madrid, que están muy orgullosos de que de momento, Florentino Pérez no se haya vuelto loco gastándose muchísimo dinero en jugadores que son muy buenos, que son todos los que han salido que son muy buenos, pero que no valen probablemente lo que dicen que se tendrían que gastar, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo arranca la temporada, con poquitas conclusiones, pero lo digo por aquello del primer título oficial para el Barcelona, la Supercopa de España contra el Sevilla, para el Real Madrid y el Atlético, la Supercopa de Europa. Bueno, 12:20, aquí lo dejamos. Fermín, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Cuídate, feliz verano. Hasta la próxima.
Igualmente.
Adiós, Emilio. Cuídate, tú te cuidas.
Hasta luego, Fermín.
Que vaya muy bien.
Hasta luego,
venga, tenemos más cosas. Y ahora nos vamos a Suiza porque este lunes, 6:15, 6:15 es la cita, las chicas de la sub-19 juegan la final del europeo. Vaya, jugar una final siempre es importante, pero si es la quinta seguida y si son las vigentes campeonas, todavía lo es más y son palabras mayores. Jorge Vilda, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por pasarse por el tiempo de juego de la cadena COPE. Lo apuntaba ahora. Otra final más en la categoría, que viene siendo lo habitual. Nos están mal acostumbrando, mister.
Sí, ese puede ser un problema. Eso mal acostumbremos porque la verdad es que no. Es algo fuera de lo común, ¿no? Pues esto no lo había conseguido nadie. Estar 5 veces seguidas en la sub-19, pero es que también lo hemos conseguido con la sub-17. Llevamos 5 temporadas seguidas metiéndose en la final y lo hemos ganado en dos ocasiones. En la sub-19 en una ocasión, en estas últimas 5. Y bueno, pues esto es fruto del trabajo que se lleva haciendo estos últimos 11 años en la Federación del Fútbol Femenino.
A ver si me está leyendo usted el pensamiento con lo que le quiero preguntar y se avanza a usted, que le iba a decir que todo esto dice mucho y bien de la buena salud en las inferiores de España, del buen trabajo que se está haciendo. Efectivamente, tenemos la mala manía de apropiarnos de su éxito, pero permítame, somos campeones, campeonas de Europa sub-17, sub-19 y recuerdo que tenemos por delante un Mundial sub-20, mister.
Sí es, tenemos un 20 en que ya las jugadoras, 21 jugadoras lo están preparando y dentro de muy de bien poquito se van a ir para Francia. Entonces, otra buena noticia es que 41 jugadoras en edad sub-20, sub-19 iban a competir al máximo nivel. Ya estas jugadoras sub-19 lo van a hacer, pues lo hemos estado haciendo en este europeo y mañana en la final y luego esa sub-20, así que bueno, gracias a Dios, el fútbol femenino en categorías inferiores goza de muy buena salud y esto es al final el trabajo de mucha gente, no solo del staff técnico de la Federación Española, sino de todo el mundo que está detrás del fútbol femenino en España.
Bien, bien, bien. Bueno, lo que nos ocupa es a final España-Alemania del europeo sub-19. ¿Hacia quién se decanta la balanza de inicio?
A ver, ya son absolutamente favoritas porque Alemania... Lo primero, hay que ver la cantidad de jugadoras que tienen pues 25 veces más que nosotros. Nosotros estamos alrededor de unas 40.000 licencias cuando ellas tienen más de 1 millón. Entonces, la base para elegir es mucho mayor. Luego, si vas al palmarés, al historial, Alemania siempre ha sido la que más campeonatos ha tenido. En sub-19 lo ha ganado en 6 ocasiones. El europeo absoluto llevaba 6 veces consecutivas ganado, o sea, 24 años de vigencia de ser campeonas. Entonces, bueno, Alemania siempre es favorito, pero siempre está por ahí, o casi siempre está ahí España, que les da guerra y pues últimamente de vez en cuando les conseguimos ganar.
A ver si también este lunes. Recuerdo que el campeonato empezó con un revés, ese 0-2 ante Noruega, pero después enderezó el rumbo la selección. ¿Cómo le explica al gran público qué selección tiene? ¿Cómo es este grupo de jugadoras que van a luchar por el título?
Pues bueno, lo primero, somos el equipo más joven de todo el torneo, porque son todos jugadoras de primer año, y la causa es que se está preparando el Mundial Sub-20. Entonces, muchas de las jugadoras que han disputado primera y segunda fase para llegar a la fase final de este europeo, pues están allí preparando la Sub-20. Después, pues tenemos muchas jugadoras que todavía no habían debutado con la selección española. En los 4 partidos que hemos jugado, en los 3 primeros debutaron 5 jugadoras. Entonces es un equipo pues que no tiene demasiada experiencia, pero eso lo suplen con ilusión, con ganas y con, bueno, pues los luchadoras y los guerreras, que son todas las jugadoras que han venido.
Déjeme que apunte que muchas de esas jugadoras que usted tiene a sus órdenes son habituales de la Liga Iberdrola, de la máxima categoría del fútbol español. ¿Alguna más, Jorge? Usted ha tomado las riendas de la Sub-19 porque, como venimos apuntando, hay un Mundial Sub-20 por delante, hay que prepararlo. ¿Tiene una espinita clavada porque se ha quedado a las puertas del título 2 veces?
Bueno, a ver, realmente no es por eso que este verano asumí el cargo de la Sub-19. Sí, soy el seleccionador absoluto y, dado esta casualidad, pues Pedro López, que es el seleccionador Sub-19, Sub-20, está con la Sub-20. Yo cojo este grupo de chicas porque, al final, pues todas tienen el potencial para llegar a la absoluta, y cuanto mejor las conozca, pues mucho mejor, ¿no? Y ya hemos trabajado juntos. Y bueno, sí, primero fui seleccionador sub-17, fuimos campeones de Europa en 2 ocasiones, subcampeones del mundo. Cogí la sub-19, en las 2 temporadas que estuve con ellas fuimos subcampeonas. Y ahora, pues por tercera vez, cuando asumo el cargo de sub-19, vamos a jugar una final. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? A la tercera. Y
eso,
como siempre dicen, no, a la tercera va la vencida. Este podría ser el titular, pero va a ser complicado. Vamos a intentarlo todo. Vamos a intentarlo todo. Y las jugadoras están muy convencidas, pero sabemos lo difícil de esta empresa.
Oiga, seleccionador, me da que, corríjame si me equivoco, que usted no es mucho de premios individuales o nada.
Pues no, y más en un deporte colectivo como es el fútbol, ¿no? Y más a los entrenadores. Todavía lo entiendo a los jugadores cuando, pues, el premio es Pichichi o Zamora, cuando marcan goles, cuando no encajan goles, pero un entrenador, hay un staff detrás, hay un trabajo importante de muchísima gente detrás. Al final, nosotros lo que intentamos como seleccionadores es coger a las mejores jugadoras, a las que están en mejor momento, aprovecharnos, entre comillas, de ese trabajo que hacen día a día los entrenadores de los clubes y bueno, pues hacerlo lo mejor posible.
Yo lo digo y lo quiero recordar porque está usted nominado entre los 10 que aspiran al premio al mejor entrenador de 2018, premio que otorga la FIFA. Digo yo que clasificar a España para el Mundial, entre otras cosas, pues no está nada mal. Pero bueno, que si lo gana, no el Mundial, digo el premio y hablamos.
Bueno, eso también está difícil, ¿verdad? Yo creo que es una buena noticia para el fútbol femenino español en general, y estar por tercera vez nominado al premio de BES por la FIFA, pues también dice de la buena salud que goza el fútbol femenino, porque si no fuera así no estaría nominado, pero también de esa regularidad de que la primera vez en 2011, luego en el 14 y ahora en el 18, pues que volvamos a estar allí un español entre los mejores.
Bueno, le voy a ir dejando porque tendrá que descansar o seguir trabajando, que yo creo, yo por lo menos, con los nervios, dormiría poco. No sé usted o las jugadoras, pero yo por lo menos dormiría poco. Oiga, ¿ha hablado con el presidente Rubiales? Porque va a estar en la final, ¿verdad?
Sí, va a estar en la final y, bueno, nos está siguiendo, nos está animando, nos está alentando permanentemente, y sí, lo tendremos aquí mañana con nosotros, y es pues un detalle y un acto de agradecer, ¿no? Que se acerque tanto él como mucha gente responsable de la federación para estar con nosotros, ayudarnos.
Vale, y ahora usted me puede tratar de loco, pero se lo tengo que preguntar porque, como ha habido y no sé si habrá muchos cambios en la selección española, usted es el seleccionador absoluto, el coordinador también del fútbol femenino en la selección, pero usted sigue, ¿no?
Bueno, sí, vale. yo en principio tengo contrato en vigor y bueno, yo estoy a expensas de lo que piensa la federación de mí, pero vamos, de momento el apoyo y el respaldo ha sido total.
Muy bien, perfecto. La cita 6:15 este lunes, España-Alemania. Oiga, qué pena que esto no se pueda ver por televisión,
Bueno, pues sí, al final es una pena, sí que se puede ver por streaming, tanto en la página de la federación como la UEFA, y es una cuenta pendiente. Sí que se televisó la final sub-17 que ganamos a Alemania hace 2 meses en Lituania. Y bueno, pues ahora ha sido por circunstancias de la fecha, de las vacaciones, al final no se puede ver, es una cuenta pendiente. Lo que sí que tenemos la suerte es que todos los fines de semana podemos ver fútbol femenino en televisión en directo, y que lo estoy seguro que el verano que viene, con ese Mundial absoluto en Francia, pues que todos podremos seguir ese gran torneo.
Muy bien, seleccionador, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Seguimos, Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales...
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
...106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
No hace falta que consultes el VAR. Esta decisión no puede ser más acertada. Si este verano decides cambiar de coche y aprovechar la oportunidad que te da Audi Retail Madrid de estrenar tu nuevo Audi con unas condiciones inmejorables, no es que hayas acertado, es que has tomado la mejor decisión de tu vida. Disfruta ya de tu nuevo Audi con todos los servicios incluidos y en Audi Retail Madrid. Es ahora o nunca. It's Audi Time. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las mejores rebajas en ensueños.
En una selección de nuestras mejores colecciones en descanso.
Ahora hasta el 50% en ensueños.
También disfruta de las ofertas especiales con los sillones stressless.
Ven a ensueños, descansarás más.
En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
A menudo oímos. Seguramente somos, probablemente seamos.
Lo típico.
Pero solo Flexicar puede decir que es la empresa número uno en vehículos seminuevos de España. Y todo gracias a vosotros. Y en agradecimiento, bajamos los precios de todos nuestros coches hasta el 1 de agosto. Sí, sí, bajamos los precios hasta el 1 de agosto. Solo en Flexicar.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3. Y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Sintonía del ciclismo en la cadena COPE, ya es historia, la edición número 105 del Tour de Francia, que recuerdo, acaba con el primer Tour de Geraint Thomas, el galés del Sky, segundo, Tom Dumoulin del Sunweb, el holandés, bueno, el neerlandés, y tercero, tercer cajón del podio, al final, es para Chris Froome, el británico, también del Sky. El mejor de los nuestros, Mikel Landa del Movistar, séptimo.
Seguramente es muy pronto para saber lo que vas a hacer el año que viene, pero ¿te apetece volver aquí otra vez a intentarlo?
Sí, sí, sí. Creo que todavía no hemos dicho todo lo que teníamos que decir aquí, ¿no?
Y la vuelta está a la vuelta de la esquina, nunca mejor dicho.
Sí, eso es. La vuelta ya es en menos de un mes. Así que nada, siempre pensando en la vuelta también.
De la victoria de Thomas, ¿qué decir?
Pues que me alegro mucho, ¿no? Creo que ha sido el más regular, el más fuerte y se lo merece.
A ver el año que viene, ¿verdad?
Eso es. Optimista, ¿no? Siempre optimista. La experiencia de este año seguro que me sirve para el año que viene y bueno, contento.
¿Qué balance hacéis?
Bueno, nosotros estamos contentos, ¿no? Pues sé que se consiguió una etapa con Nairo, hemos ganado la clasificación por equipos, que quizás no eran los objetivos a priori, ¿no? Con los que veníamos, pero bueno, igualmente contentos.
¿Tú estás feliz? ¿Tienes buena cara? ¿Estás bien?
Sí. Bueno, si te digo la verdad, estoy un poco de bajón, ¿no? Después de la crono de ayer, me dejó mal sabor de boca, pero bueno, ya repuntaremos.
Mikel Landa, el mejor de los nuestros. En 2017 se quedó a un segundo del podio, ahora
séptimo. Bueno, en París, Eri Frade, buenas noches.
Buenas noches.
Quique Iglesias, hola, buenas noches.
Buenas noches para ti.
Asistencia técnica, sonido COPE con Fernando Rodríguez. También en París, Óscar Pereiro. Hola, Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y, bien, hombre, Luis Pasamontes, buenas.
Hola, buenas noches.
¿A ti dónde te localizo? ¿En Madrid?
Sí, por Madrid. Bien, estamos.
Por Madrid, ¿no? Bueno, ahí, callejeando a lo mejor. Bueno, Eri, ¿Landa va a ganar un Tour alguna vez o no? ¿Lo vamos a ver?
Bueno, no sé. Hoy hablábamos en la transmisión que estaba como muy claro que todos pensamos que Tom Dumoulin sí que lo va a conseguir en algún momento, pero es que no es tan fácil dar ese paso de entrar en el top 10, de instalarte en el top 10, a ser un candidato ya no solo a ganar el Tour de Francia, el podium, es un paso que es muy difícil. Tiene en su propio equipo un ejemplo muy claro, ¿no? Nairo Quintana, que en su día irrumpió en el número 2 de las listas de ventas directamente, y ese paso final pues no ha conseguido darlo Nairo Quintana. Aquello del sueño amarillo, que igual sobrepresionó incluso más al colombiano de lo debido. Pues quizá el estilo de ciclista que se está imponiendo ahora es un ciclista más hacia lo Miguel Indurain que hacia lo escalador, y como el recorrido del Tour no cambie mucho, sea muy revolucionario de un año para otro, va a ser muy difícil, porque en la vuelta al final están esos finales explosivos y demás que le pueden venir bien a los escaladores, se va buscando más los riscos de las ciudades, los más cercanos, pero aquí en el Tour de Francia nunca se va a renunciar a rodar, nunca se va a renunciar a que haya 6-7 sprints, a que se te pueda cortar una etapa por el viento, y ahí pues gente de la fisonomía de Nairo Quintana o de Mikel Landa va a sufrir mucho. Tienen que alinearse muchos planetas para poder dar ese paso definitivo hacia la gloria.
Vale, te pongo un interrogante más decantado hacia el no. Quique, ¿va a ganar Landa alguna vez un Tour? Lo vamos a ver.
Hombre, a ver, ahora parecerá que si digo que no es que no quiero que lo gane. Yo quiero que lo gane.
Claro.
Ahora, si tengo que jugarme 100 euros, yo creo que no lo va a ganar. Vale. Es decir, actualmente en este ciclismo de hoy, en una carrera de 3 semanas, un corredor que pierde tanto tiempo en las contrarreloj individuales tiene muy difícil ganar un
Tour. Y eso que están reducidas comparado con antes. Estamos hablando del Tour, ¿eh? Del Tour.
Del Tour. Tour. Es decir, Quintana ha ganado a la primera de cambio el Giro y Vuelta, y lleva muchos años intentando el Tour y no se acerca. Pues yo ahora, si tú me preguntas, yo te digo que creo que no.
Vale, sigo la ronda. Pereiro, ¿tú qué piensas?
Tiene que cambiar el ciclismo y un poco también el concepto de lo que es el propio Tour de Francia. No, estoy de acuerdo. Le ha tocado convivir con una generación de ciclistas que dominan muchísimo la contrarreloj, que encima suben. Solo estamos viendo la progresión que está teniendo Tom Dumoulin. Corredores del perfil más de Landa, como puede ser el colombianito Bernal, que aparte de subir pues tanto más que cualquiera de los buenos, pues también contra la OGEA. Ojalá, deseo con todas las ganas del mundo que lo gane, pero si ahora mismo tengo que poner dinero, pues tiene que cambiar mucho.
Lo veo muy claro. O lo tenéis o lo veis muy claro. Luis.
Joder, parece que estamos en contra de que gane un español.
No, pero no, la pregunta es si sí. ¿Creéis que va a ganar? Yo creo que el deseo es unánime de que lo gane, claro.
Exacto, no, claro. Yo creo que no, por cómo estamos viendo el tipo de corredor que está ganando, y como coincido con todos los compañeros del equipo, que tiene que ser un corredor que se defienda muy bien en las cronos. Ahora mismo a Landa le veo un poco lejos, y en el equipo en el que está no es un mal equipo, pero necesitas para ganar un Tour un equipo 100% trabajando para ti exclusivamente.
Vale, Eri, que yo tengo muchas preguntas. El dominio del Sky, ya desde Wiggins, Froome, Thomas, ¿ese dominio va a continuar? ¿Está llamado a que continúe? Porque arman un equipo que les da unos resultados fantásticos.
Hombre, son el equipo de más posibles económicos y no son ningunos piernas fichando. Hemos visto que Froome se ha caído casi por una cuestión humana, más que humanitario, por humana, y ha venido otro que ha dado un paso adelante y que se lo ha llevado incluso un poco más perfecto en ese nivel de acople a la parte llana del Tour de Francia, bien a través de etapas con final sprint o bien etapas contrarreloj, porque ayer, si no levanta el pie Geraint Thomas para que Froome gane la etapa por aquella mala referencia de la cronometración, es seguro que Thomas gana incluso la contrarreloj. Es difícil romper este dominio, más que nada porque estamos hablando como que Bernal puede ser un futuro ganador del Tour de Francia y está en el Sky. El relevo de Froome para ganar un Tour de Francia estaba en el Sky. Y mira, ya que me preguntabas antes por Mikel Landa si le veo ganando un Tour de Francia, pues quizá dentro de esta de este corredor robot que puede ganar en el futuro el Tour de Francia, pues igual está un poco más cerca, cuidándole, mimándole, que no se equivoque en la decisión que tenga que tomar este mismo año, pues Marc Soler, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de corredor que ayer pues cogió y en una crono de penúltimo día del Tour de Francia, crono de fuerzas, crono muy complicada, pues cogió y fue el mejor español de largo y se quedó muy cerca, creo que fue tercero incluso en la crono, cuarto en la crono Marc Soler, lo cual, pues oye, en su primer Tour de Francia no está nada mal. Entonces, pues hay que intentar que su senda sea lo más limpia posible y lo más recta posible, y que él también y la gente que le aconseja lo sepa.
Vale, altero el orden de la ronda, para ir cambiando un poquito. Pereiro, escuchábamos al inicio del programa a Xavi Zandio, uno de los directores deportivos del equipo Sky. Entre otras cosas nos decía, no hombre, no va a haber guerra por el liderato, quién va a ser jefe de filas del Sky después de lo que ha hecho Geraint Thomas. ¿Coincides? ¿Crees que va a ser así? ¿El jefe de filas va a ser Froome? ¿Va a seguir siendo Froome?
Yo creo que si Froome está en condiciones normales, sí. Sí, lo hemos visto en el Tour de Francia, que todos vaticinábamos, no sé si guerra, pero sí que de alguna manera, como Thomas, de alguna manera no le iba a gustar que Froome atacara. Y yo la verdad que he visto mucha sinceridad por ambas partes y, no sé, tienen una manera muy guay de llevar ese buen rollo y la verdad que yo he visto la cara hoy, la celebración de Froome, es como si él mismo lo hubiera ganado. O sea, no creo que haya una guerra. Al final, Froome es un corredor que ha ganado un Giro de Italia, una Vuelta a España, cuatro Tours de Francia y al final Thomas ha sido el corredor más fuerte del Tour. No hay nada que reprocharle, pero es cierto que ha salido beneficiado de ese primer percance que le pilló a Froome y a Quintana el primer día, que con eso ya condiciona prácticamente todo el Tour de Francia, y que no le ha pasado absolutamente nada. O sea, ha sido un corredor que ha hecho el Tour perfecto.
Bueno, Luis, me voy al otro equipo, al Movistar, el español, el que realmente nos interesa. Bueno, nos interesan todos, pero por aquello de la cercanía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se arregla esto? Bueno, victoria por equipo, séptima posición de Landa, tienen muchísima calidad. Venimos hablando porque además él está opositando muy bien de Marc Soler, pero ¿cómo se arregla lo del Movistar?
Bueno, fíjate que no, o sea, hablábamos de un tridente de líderes. Yo ya directamente descartaría a Alejandro Valverde directamente de esos tres líderes, porque él mismo se ha descartado y porque ha demostrado que es el que realmente tiene claro que trabaja. Pero en cuanto a los otros dos líderes, tampoco hemos podido en ese Tour de Francia verlos sin que les afectara ningún problema externo ni ajeno. Ha habido caídas, ha habido alguna avería y todo eso ha ido que los fuera posicionando simplemente esas circunstancias más arriba o más abajo a uno a otro. Vamos a ver qué pasa en la Vuelta a España, porque van a repetir este mismo método allí. Vamos a ver, si no les ocurre nada, cómo se comportan a la hora de, bueno, pues de tener que moverse uno a otro, porque en este Tour ya te digo, cuando se movía Landa era porque Nairo se había caído y decía, muévete, que yo no estoy para moverme, o cuando Landa iba por delante era porque Nairo había tenido una avería como las que tuvo los primeros días, ¿no? Yo sigo pensando y sigo creyendo en el liderato único de un solo ciclista dentro de un equipo, siete ciclistas trabajando para él y uno un poco ahí a la expectativa por si pudiera pasar cualquier cosa como ha hecho Sky, ¿no?
¿Ese uno quién tiene que ser?
Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema, que quién tiene que ser
el que no sea el líder.
Claro, el problema para mí no es más en qué tiene que ser líder o quién no. El problema para mí es que la montaña en los últimos años del Tour de Francia no está marcando guinar a la carrera, sino al contrarreloj. Tanto uno como otro pues salen con menos cuatro minutos prácticamente con cualquiera de los corredores que están dominando la carrera, como puede ser Dumoulin, como puede ser el propio Froome o el propio Geraint Thomas en el día de hoy. Si te fijas, desde hace unos años para aquí, cada vez la montaña en el Tour de Francia está marcando menos diferencias. Un minuto prácticamente en la etapa del Portet te entran ocho corredores. Eso era antes algo impensable. Incluso en aquel Tour de Quintana hace segundos se veían diferencias para arriba. El problema es que tanto Nairo como Mikel tienen exactamente las mismas características.
Bueno, pues lo vamos a ir dejando. Quique, por delante, Vuelta a España, corrígeme por favor si me equivoco, arranca el 25 de agosto y tenemos también en el horizonte mundial en Innsbruck.
Sí, en Austria, una vez finalice la Vuelta a España, creo que son dos semanas después, el mundial para escaladores top, o sea que sí. Ahí va a haber lío con Javier Mínguez, el seleccionador, que va a tener que también decidir quién es su líder, si Valverde, si Landa o si De la Cruz o Enric Mas. Pero bueno, antes tendremos una Vuelta a España plagada de españoles. Paco González me decía el otro día, eso está muy bien el ciclismo, pero faltan españoles. Bueno, pues en la Vuelta los va a tener, porque Enric Mas va a liderar el Quick Step, David De la Cruz va a liderar el Sky, vamos a tener a Valverde y a Landa en Movistar, así que desde el 25 de mayo, sábado en Málaga,
agosto.
Arranca la Vuelta.
Muy bien.
Pues, de agosto.
Digo de agosto, sí. Perdona.
Pero bueno,
25 de mayo es mi cumpleaños.
Ah, por si alguien...
Esa era la cuña, ¿no? Esa era claro, vale, ahora lo entiendo. Bueno, gracias porque lo explicáis de lujo, nos habéis hecho vibrar y disfrutar como cada verano. Pereiro, Pasamontes, Frade, Iglesias, gracias en mayúsculas. Feliz verano, ¿eh?
Que remates bien.
A ti, chao.
A ver cómo me las dejan. Adiós. Cuidaros mucho.
La verdad es que al final ha salido bien. Los domingos son las carreras, como siempre, y bueno, muchos los sábados se alegran y luego los domingos nos suman puntos y al final yo creo que hemos hecho una buena carrera, sobre todo una buena estrategia hoy. Hemos alargado la primera parada muchísimo y bueno, pues gracias a eso hemos conseguido poner los dos coches, ¿no? Octavo y noveno.
Hungría, gran premio de Fórmula 1, prueba número 12 del Mundial. Ahora hay parón, un mes, y llega Hamilton reforzando el liderato. Ahora actualizamos la clasificación. Los nuestros, bueno, en los puntos, bien. En las últimas cuatro pruebas, en tres, ha puntuado Fernando Alonso. Ha acabado octavo, noveno Carlos Sainz. En Hungría está Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Mira, ahora mismo estoy viendo el Puente de las Cadenas. Está iluminado, sí, es precioso. El otro lado del río, estoy en Buda, pues Pest, o sea, Buda, el Danubio y Pest.
Está quedando una fotografía que ni Alcalá, ¿eh?
Sí, hay muy buen ambiente. Eso sí, un poco demasiado calor todavía a estas horas, pero sí, hay un ambiente estupendo de final de Gran Premio en las calles de Budapest, que es uno de esos sitios que merece la pena... Que merece la pena venir de los que hay en el Mundial de Fórmula 1. Es una ciudad realmente preciosa.
Vale, mira, me lo apunto, que no he estado. Oye, ¿golpe o golpecito otra vez al Mundial de Hamilton antes del parón?
Sí, se ha quedado un poco en golpecito, porque al final ha conseguido que no hubiera doblete, lo ha parado el doblete que iba a hacer Mercedes, lo ha parado Sebastian Vettel, porque al final no le han dado los neumáticos de más de sí a Bottas y no ha podido aguantar. Un Bottas que al final se ha ido hundiendo y ha acabado en la quinta plaza. Pero bueno, dentro de que ha minimizado un poco... y ha mejorado la situación, esto es como un equipo de fútbol en crisis, que lo primero que tiene que hacer es empatar los partidos y luego empezar a ganar. Bueno, pues yo creo que ha minimizado un poco el problema que tuvo el Hockenheim, ese cero en Hockenheim que le pesaba muchísimo, y no ha estado del todo mal la carrera de Vettel, pero realmente ha estado superior en Mercedes, y sobre todo Mercedes ha jugado con botas de escudero, de tal manera que nunca había peligro con los Ferrari. Siempre le tapaba lo suficiente, ralentizaba el ritmo, los otros se iban quedando atrás, así podía hacer la parada perfectamente. Bueno, han trabajado ahora de esa manera. Lo que pasa es que luego ha habido un malentendido, porque el jefe de Mercedes ha dicho que es el perfecto escudero. Le ha llamado así, Toto Wolff, a Valtteri Bottas. Y Valtteri Bottas se ha enfadado y ha dicho, tengo que hablar con el equipo porque no me gusta nada el término y me enfada mucho que me digan eso. Luego a las dos horas han vuelto a hablar, le han recapacitado y han dicho que bueno, que no pasa nada, que por supuesto es una manera de hablar, que se refería a la carrera y que es un elogio, ha dicho Toto Wolff. Y Bota ha dicho que es que estaba enfadado porque había terminado quinto cuando estaba segundo. Y ya está, ahí se ha quedado la cosa. Pero vamos a ver, es que Valtteri Bottas es el Sancho Panza de Don Quijote Hamilton. Es así, que no es que esté gordito, es que es Sancho Panza, o sea, es su escudero. No pasa nada.
Me gusta la comparación. Bien. Oye, correcto. Recuérdanos cómo está la clasificación del Mundial, anda.
Bueno, 24 puntos. Tiene de ventaja a Lewis Hamilton, es casi un gran premio, que son 25. ¿Qué pasa? Que yo creo que le van a venir dos carreras después del parón, Bélgica y Monza, que son dos carreras que con el pedazo de motor que tiene ahora Ferrari pueden ser para Ferrari perfectamente. Circuitos largos además, que tienen más recuperación de energía Ferrari, yo creo que pueden ser para Ferrari, con lo cual se puede compensar el campeonato y empezar y luego empezar otra vez otra partida en Singapur. Va a estar, yo creo, luchándose hasta el final. Luego hay que recordar que Fernando Alonso ha perdido otra plaza en el campeonato, está en noveno, pero ya bastante es, otros cuatro puntos. Yo siempre le llamo a las retransmisiones el expreso de Oviedo, porque siempre llega a punto, siempre llega a tiempo. Pues eso, es así. Es decir, al final parecía que no estaba en la carrera, pero han hecho la táctica, como decía el propio Alonso en el corte, han hecho la táctica adecuada. También la estaba haciendo Bandón, pero Bandón ha tenido una avería de cambio y han hecho justo todo lo contrario. Todo más o menos bien, quizás deberían haber puesto neumático ultra blando al final, pero vamos, lo han hecho bastante mejor en el box de McLaren que en el box de Renault, donde ha sido un auténtico desastre la estrategia. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar a Carlos Sainz, porque lo dice muy claro, es muy decepcionante empezar quinto. ¿Te acuerdas que ayer estábamos con el soñando incluso con podio, si hubiera llovido, y acabar la carrera noveno? Vamos a escucharlo.
Cuando sales quinto no quieres acabar noveno, ¿no? Y hay que analizar muy bien qué podríamos haber hecho mejor. Bueno, yo creo que esta carrera explica muy bien lo que ha sido esta primera mitad de temporada. Siempre ahí, siempre en los puntos, siempre haciéndolo, yo creo, bastante bien, pero por una cosa o por otra el resultado no acaba de llegar.
La voz de Carlos Sainz, antes hemos escuchado a Fernando Alonso. ¿Con qué completamos y cerramos, Carlos?
Bueno, te voy a cerrar con dos cositas.
Dime.
Sobre la estrategia de Renault. Primer error. Carlos Sainz tenía que haber salido con el neumático más agresivo, el ultra blando, para intentar adelantar a los Ferrari. No solo por un tema de la carrera, sino también para, le hubiera venido muy bien para la situación actual que tiene contractual y de su futuro. Se hubiera lucido mucho más. Ha perdido comba por salir con el neumático blando, que era menos prestacional, y ese ha sido el primer error. Y luego, del mundo de los fichajes y cómo está la situación, que estamos muy interesados de qué va a pasar con Carlos Sainz. Me cuentan que esto puede quedar cerrado, todo el baile relacionado con Sainz, puede quedar cerrado antes de Bélgica. Bélgica es la próxima carrera, después del parón veraniego, bueno, pues antes vamos a tener un parón calentito, porque antes de Bélgica puede quedar todo decidido y siempre lo estamos diciendo, primera pieza que tiene que caer, Ricciardo renovando por Red Bull. ¿Qué pasa? Que Ricciardo se está retrasando porque Ricciardo solo quiere un año. Quiere uno más uno, no dos. Porque tiene dudas con el motor Honda que va a llevar Red Bull. En cuanto Ricciardo renueve, veremos cómo Renault anuncia a Ocon y deberíamos ver a Sainz yendo a McLaren para el año que viene. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. También te digo, está tan en medio de todos los rumores en el paddock que el último que me han contado es curioso. No le doy validez, ¿eh? O sea, hasta donde yo sé, esto es falso, esto no es cierto. Pero fíjate la locura que sería, o la locura que es, que lo que se comenta en círculos del paddock es que podrían incluso estar Alonso y Sainz corriendo desde Bélgica juntos. Ya te digo, mi voto es que no va a pasar, ¿eh? Pero es que me ha llegado hasta eso. O sea, es decir, que en el centro de todo el lío que está pasando en la Fórmula 1 está Carlos Sainz y también está... ¿Qué va a hacer el cumpleañero Alonso? 37 años ha cumplido hoy, se han puesto la careta a todos los de su equipo. Ya habéis visto antes qué mal español tiene su ingeniero de pista. Y bueno, pues también he estado pendiente de qué decide Fernando. Ya te digo, hoy me he tirado un triple con él, ¿eh? Ya te pero de los gordos. Estaba hablando andando con él antes y le digo, oye, Fernando. Bueno, le he dicho, le he bromeado. Y le digo, oye, Fernando, fíjate tú que la primera vez, el primer cumpleaños en Fórmula 1 en 2001, la gente te regalaba videojuegos. Digo, y ahora te puedes comprar la marca que hace los videojuegos. Y se ha reído, dice, hombre, tampoco es para tanto, no sé qué. Y digo, ¿y entonces qué? ¿Es tu último cumpleaños en Fórmula 1? Dice, no sé, voy a escuchar los rumores, tal. O sea, me ha vacilado. Así que hay que esperar.
Bueno,
Alonso
esperaremos.
Decidirá y veremos a ver qué pasa con todo eso.
De momento el parón, ojo, ¿eh?
De momento el parón, que nos va a venir muy bien, que nos vamos a ir a la playa, que eso sí, COPGP va a seguir vivo, vamos a hacer los dos domingos y... los dos próximos domingos, y sí que apunta lo que te digo de que todo puede quedar cerrado antes de la próxima carrera en Bélgica, y que efectivamente yo creo que será en la secuencia que te digo y acabará con Sainz en McLaren en 2019.
El 24 de agosto en Spa-Francorchamps, ese gran premio de Bélgica, 13ª prueba del Mundial. Descanse usted lo que pueda. Carlos, Miquel, gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, que vaya bien, hasta
pausa,
luego.
Pausa, gracias, y cerramos programa.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. ¿Qué 49?
Un comisario de policía.
La operación interviene a esta hora 100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero, comisario, no puede hacer. No puede.
¿Lo ve? Nadie se va a enterar, ¿no?
Sin mi identidad. Escucha el podcast policíaco de COPE que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
El restaurante de Atocha es mi punto de encuentro, con amigos, de trabajo, de cena, de celebración.
Ven al restaurante Puerta de Atocha y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados, las mejores raciones. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
COPE Madrid.
Camino de la una de la madrugada. En la última media hora de programa resumimos lo mejor que hemos vivido en las noches deportivas de la cadena COPE. Antes, David García de Lomana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Albert, ¿cómo
¿Qué
estás?
Bien, hombre, ¿y tú? ¿Qué nos hemos dejado? ¿Qué no hemos explicado?
Pues que en el mercado de fichajes Claudio Pizarro vuelve al Werder Bremen a sus 39 años. En tenis Roberto Bautista ha caído en la final de Gastad, 7-6 y 6-4 con Berrettini. Y te cuento también la agenda de la semana. Mañana Atleti PSG en Singapur. Primer entrenamiento de Cristiano Ronaldo en Turín. Comienza el Mundial de Bádminton en China con Carolina Marín. Y también Mundial de Hockey Femenino, octavos de final a las 7, España-Bélgica. El martes, los partidos de vuelta de la segunda ronda de Champions League. De madrugada, Madrid-Manchester United y Barça-Roma. El jueves, partido de vuelta del Sevilla en Europa League. El sábado, Madrid-Juve en Washington. Y el domingo, Gran Premio de República Checa de motociclismo.
Gracias, David. Vuelvo con Gonzalo Castro. Escuchamos a los oyentes, Gonzalo.
Sí, nos quedamos sin tiempo, pero Albert, te voy a leer la despedida de Digne de todo el barcelonismo en su Instagram, acompañando a una foto como azulgrana. Ha escrito: quiero dar las gracias a todos, al club, a la afición, a la ciudad de Barcelona y a mis compañeros, los mejores del mundo. Un abrazo fuerte y mucha suerte esta temporada. Y antes de despedirnos, solo me da tiempo a leerte un mensaje. Es muy bueno, Albert. El último oyente: me compadezco de vosotros, que estáis trabajando, y Juanma Castaño, aquí, de copas, en una terraza de Gijón.
Bueno, primero unos de vacaciones, después otros de vacaciones. Gracias, Gonzalo. Nada, llegamos a la una. Insisto, después revivimos, bueno, las entrevistas con los mejores protagonistas que han pasado por aquí, por los micrófonos del Partidazo y del Tiempo de Juego. Enseguida volvemos. Te bañará,
amor, con tantos besos. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este verano, confía en tu enfermera. Estés donde estés, tu enfermera es el profesional sanitario de referencia en el cuidado y prevención de tu salud. No dudes en consultarle. Es un mensaje del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Madrid.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Uy, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, no. sí, va a ser eso. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno y el coche. El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 31 de julio. Ahora, tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos. Más información en Audi.es.
Y en Sealco Motor Audi, calle Colombia 1, Alcorcón. Teléfono 91-621-1840 o en sealcomotor.audi.es.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Seguimos, tiempo de juego, como siempre, hasta la 1:30. Ahora, los sonidos, las voces y los protagonistas de la semana. Por ejemplo, el waterpolo con los europeos de Barcelona, donde recuerdo la selección española masculina ha estado a punto de lograr una gesta increíble, el oro. Pero Serbia acabó con nuestro sueño, con el sueño de ellos. Lo hizo en los penaltis y al final nos conformamos con la medalla de plata. El seleccionador nacional David Martín estuvo ayer con nosotros. Nos pide paso desde las piscinas Picornell de Barcelona Juan Arias, que creo está con el seleccionador, bueno, nuevo subcampeón de Europa de waterpolo, David Martín. Juan.
Sí, le quería preguntar a David Martín, ¿qué nivel de decepción se va uno cuando se lleva una plata, pero que ha tenido la oportunidad de ganar a un equipazo como es Serbia, que ha ganado 4 campeonatos consecutivos con este, campeona olímpica en la tanda de penaltis?
Bueno, la verdad que es muy duro, ¿no?, perder los penaltis, pero bueno, creo que debemos estar muy orgullosos con el trabajo que ha hecho el equipo durante todo el campeonato. Este equipo ha demostrado que ha sido competitivo contra todos los rivales, de hecho no ha perdido ningún partido, ¿vale? Hemos tenido la oportunidad de ganar, pero bueno, delante está Serbia, que sabe manejar muy bien estos últimos minutos del partido. No se han llevado a los penaltis, que es una lotería, y como te digo, pues se la han llevado. Felicitarlos, que lo merecían, pero bueno, puedo estar... De hecho, estoy muy, muy orgulloso de todo el trabajo de los jugadores.
Vamos a saludar a David Martín. Seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Nos habéis hecho vibrar, nos habéis tenido en vilo, hemos disfrutado, hemos sufrido. Felicidades. Es una plata que sabe a oro.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Evidentemente creo que estas 2 semanas hemos vivido algo mágico. El seguimiento a la selección ha sido muy bueno. Los jugadores se han sentido muy cómodos, muy apoyados. Hoy las Picornell han sido mágicas. Hemos jugado una final contra un auténtico equipazo. Y como te digo, ninguno quería perder, ni Serbia ni España. Los jugadores han luchado hasta el final, se han dejado la sangre en el agua. Pero bueno, los penaltis son así, es deporte. Felicitarlos y ahora levantarse para volver con más fuerza.
Y seguir adelante. Creo que usted tomó las riendas de esta selección en 2017. Nadie pensaba que íbamos ya a llegar a la final. La plata, dicen que la plata es la medalla que más duele. ¿Es así o no? ¿A usted a qué le
bueno,
sabe?
Evidentemente creo que con el tiempo la valoraremos mucho más. Ahora evidentemente estamos dolidos. Hemos tenido la oportunidad de ganar un oro en casa. Hemos estado en partido, hemos dominado el partido durante muchos minutos, pero como te digo, hemos jugado contra un auténtico equipazo que son maestros en gestionar este tipo de partidos. Y al final igual ha sido un poquito esta falta de experiencia, ¿no?, que nos ha faltado. Pero como te digo, esta generación empezó prácticamente el año pasado. Llevamos un año y medio trabajando juntos y estoy convencido que seguro que esta generación dará muchas alegrías.
Oiga, explíquenos, con esto acabo, ¿qué tienen las Picornell con el waterpolo? Porque usted me va a corregir, hace 26 años, creo que usted tenía 15 más o menos, o 15, estuvo sí. Presente en aquella final olímpica de Barcelona 92, ¿verdad? También en las Picornell.
Sí, sí, estuve aquí en directo, lo pude ver con la generación que eran mis ídolos. Y sí, las Picornell son mágicas. Aquí, evidentemente, la selección siempre juega a un gran nivel. También a nivel de club se ha pasado. Y como te digo, ha sido una noche mágica. El ambiente ha sido fantástico. Creo que ha sido una final memorable entre dos equipos, como te he dicho, que no quería perder ninguno. Creo que el público ha disfrutado. Y bueno, muy importante también de que se hable de waterpolo, de nuestro deporte, que creo que es necesario para que la gente nos conozca. Y ya está.
Bueno, la selección lo ha hecho posible. De verdad, gracias. Es una medalla de plata. David Martín, seleccionador, felicidades. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
La plata para ellos y el bronce para ellas, para la selección femenina, que nos tiene muy bien acostumbrados. Vencieron a Hungría 12-6 en estos europeos de Barcelona. Laura Ester jugó con nosotros el partidazo de COPE.
Laura Ester, buenas noches. Este bronce al final, ¿cómo sabe?
Bueno, es un bronce que sabe a oro, evidentemente, desde ayer, porque hace dos días no podíamos pensar en este partido, pero desde ayer decíamos que esta era nuestra final. Era un bronce que iba a saber a oro y que teníamos que dar lo mejor de nosotras mismas para poder llevarnos esta medalla tan preciada.
En sintonía del partidazo, Laura Ester.
Pajarito, Pajarito, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Enhorabuena, ¿eh? Muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Mira, me estaba acordando de tu carita del otro día después de perder la semifinal, pidiendo perdón, diciendo, reconociendo, no estuve a la altura. Pues esto es el justo premio, Laura.
Pues sí, yo creo que es un premio a todas nosotras que nos lo merecemos después de toda la preparación que hemos hecho este verano, y un premio a toda la grada, a toda la gente que está en su casa disfrutando y dejándose la voz, animándonos a nosotras.
Te iba a decir eso, estabais en casa, veníais aquí a por el oro, pero con lo duro que es levantarse después de perder una semifinal, la autoridad con la que habéis ganado el bronce a las húngaras, ¿eh?
Así es, sabíamos que sobre todo la primera parte iba a ser fundamental. Y es como ha sido, hemos salido yo creo que mejor que nunca, en ataque las cosas salían solas y en defensa éramos un bloque muy sólido donde las húngaras veían muy difícil el llegar a portería.
¿Lo pasaste muy mal, Laura, después de la semifinal?
Fue una dura derrota, o sea, el perder así en casa con un partido donde encuentras que podías haber hecho muchas cosas mucho mejor. Y es eso, más en casa el perder de esa manera es duro, pero este equipo tiene esas cosas que pierde de esta manera, pero al día siguiente ya estamos con unas ganas tremendas de jugar contra Hungría, que si hubiésemos jugado ese día mismo yo creo que hubiésemos ganado también.
Esta selección, Laura, se sigue regenerando y hace soñar, ¿no? Sigue ganando cosas y hace soñar para los Juegos de Tokio.
Así es, yo creo que año tras año estamos haciendo las cosas muy bien, tenemos una muy buena preparación. Somos un equipo que, aparte de equipo, yo creo que somos una familia, que eso es lo más importante, porque en los duros momentos, tanto en las derrotas como en el día a día, los entrenos que son muy duros, unas con las otras, nos vamos animando, y yo creo que eso es la clave de este equipo.
Pues solamente falta que los chicos se lleven mañana el oro, ¿eh?
Ojalá, ojalá, estaremos aquí animando. Y yo he dicho, que sueñen en grande, que disfruten de esa piscina, que es increíble jugar aquí, y que evidentemente si siguen como hasta ahora, el oro es suyo, no se les escapa.
Pajarito, Laura Ester, disfrutarlo mucho, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Más cosas, tenemos más cosas que han pasado, que hemos vivido aquí en la sintonía del partidazo en el tiempo de juego. Como por ejemplo el culebrón y también el revuelo que se ha formado por el fichaje de Gelson Martins por el Atlético de Madrid. El Sporting de Portugal, equipo en el que militaba el extremo luso, que llega al conjunto colchonero con la carta de libertad tras rescindir contrato, anuncia que toma medidas legales. Bueno, todo lo ha explicado, lo ha detallado, lo ha intentado aclarar Vicente Montes, uno de los mejores abogados deportivos del mundo.
Vicente Montes, buenas noches, Vicente.
¿Qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Bien? ¿Estás de veraneo? ¿Estás de vacaciones?
No, llegué a España hace como 20 días y estoy trabajando, por suerte, bastante. Sí.
Bueno, eso está bien, eso está bien. Te pregunto, me han comentado los compañeros que estás un poco al tanto de cómo está la historia, y yo, claro, la lógica pregunta que te hago yo y que serán los aficionados del Atlético de Madrid, es si tiene algo que hacer el Sporting de Lisboa en esta historia.
Hombre, pues a mí, si me dices así, para que me entiendan rápido, si me dan a elegir, me gustaría ser el abogado del jugador, y en todo caso del Atlético de Madrid. Como bien decían tus compañeros antes, el Atlético de Madrid, conociendo también a Miguel Ángel y a ese club, sé que perfectamente habrán tenido en cuenta todos los detalles, y bueno, el Sporting yo creo que no le queda otra alternativa, tiene un presidente provisional, pero hay que tener muy en cuenta que aquí se está aludiendo a una justa causa, que bueno, que puede ser discutible, pero que alguien tendrá que determinar si esa justa causa de resolución del contrato ha sido justa o no lo ha sido justa. El Atlético de Madrid, no entiendo que no ha tenido nada que ver en esa resolución, porque no creo que haya inducido a los hinchas del Sporting de Lisboa para que agredan o interfieran en los entrenamientos con el trabajo de sus jugadores, ¿no? Sería muy maquiavélico pensar que el Atlético de Madrid no indujo a esa situación, que es la que se basa la resolución de los contratos de los jugadores. Hay que recordar que el Atlético de Madrid ya tuvo antaño, cuando estaba Jesús Gil, que para descanse, Pablo Futre, el equipo de segunda división, firmamos a Dani Carballo, yo trabajaba en el club, y Dani Carballo resolvió su contrato con el Benfica porque se le faltó al honor por parte del presidente, porque dijo, bueno, en términos rápidos, de que era un poco profesional, ¿no? Y la legislación portuguesa es muy protectora de los derechos y de la intimidad y de la imagen y de la seguridad y de las medidas necesarias, con lo cual tendremos que ver si este tema se ventila en los juzgados portugueses, como entiendo que sí. Si se determina que la justa causa de resolución es justa, el Atlético de Madrid no va a tener que abonar ningún tipo de indemnización, por mucho que se reclame a la FIFA y por mucho que intervenga un tercero. Ahora bien, si la justa causa no se da y el jugador ha resuelto el contrato sin que procediera, por decirlo de una manera rápida, y habiendo incumplido todos los aspectos que se regulan y que tú decías cuando los plazos, eso lo desconozco, pero entiendo que el Atleti lo habrá hecho bien, entiendo que ahí sí habrá una indemnización, que habrá que moderar también el quantum de la indemnización, porque ahora estamos en la locura de los traspasos y del valor de mercado, pero un jugador que gana 1 millón o 2, ponerle una cláusula de rescisión de 100, me parece una exageración, y eso al final yo creo que en el peor de los casos, ¿no?, que sería el extremo más negativo, pero en ningún caso entiendo que el Atlético de Madrid tendría sanciones deportivas, en ningún caso, porque no ha tenido, y creo, y estoy muy conforme con lo que han dicho tus dos compañeros anteriores en cuanto a la versión del Atlético o del entorno del jugador. Y bueno, el jugador tendrá que defenderse, entiendo yo, en los tribunales portugueses, que ciertamente son bastante más protectores que la FIFA, que es menos protectora, por decirlo de una manera, de los jugadores en cuanto a las causas justas de rescisión de contrato.
Vicente, solo una cosa rápida más. ¿Esto se puede demorar mucho, te parece?
Hombre, claro, yo pienso que esto al final está abocado a un acuerdo, porque yo creo que ningún presidente que nuevo del Sporting de Lisboa, porque hay que tener en cuenta que la presidencia actual es provisional, en un mes, dos meses habrá un nuevo presidente, y yo, la verdad, está muy bien lo que dice el presidente o el comunicado del Sporting de Lisboa, pero yo creo que al Atlético de Madrid lo que le tienen que agradecer que haya querido resolver amistosamente, incluso indemnizando, aun sabiendo el Sporting, y eso lo pensará cualquier jurista que conozca este tema, que bueno, que aquí hay ciertas posibilidades de que se considere que hay justa causa en la resolución del contrato del jugador, con lo cual no habría lugar a ninguna indemnización de ningún modo, ¿no?
Qué bueno cuando la gente te explica estas cosas enrevesadas de manera tan clarita, tan sencilla y tan diáfana como lo hace Vicente Montes. Vicente, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Hasta luego. Por eso es uno de los abogados deportivos más importantes de España.
Seguimos. El primer equipo español en entrar en competición oficial ha sido el Sevilla, que tiene que ir superando previas de la Europa League para estar eso en Europa la temporada que viene. Empezó con victoria, ha empezado ese camino con un triunfo contundente ante el Ujpest de Hungría, 4-0. Después del partido, protagonista aquí, Sergio Escudero, en el micrófono de Víctor Fernández.
Mira, nos atiende Sergio Escudero, vamos rápido porque está el autobús esperando, pero en el partidazo, en directo, Sergio Escudero, que hoy se ha estrenado en esa posición de central. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha cambiado mucho el sistema de Machín, y hoy como tercer central ha jugado.
Sí, hay que adaptarse a todas las posiciones que te necesiten, y bueno, yo la verdad que estoy contento porque haya contado conmigo ahí.
Munilla, te oye Sergio Escudero.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas noches.
Os está volviendo muy loco el nuevo míster con el planteamiento, que ya sabemos que es característico, vaya, de él.
Bueno, es lo normal, ¿no? Tenemos que coger el sistema cuanto antes, y la verdad que está haciendo un grandísimo trabajo.
Oye, que lo de hoy, no sé, desde dentro tú me dirás lo que sea, pero desde fuera ha parecido un paseo militar, ¿no?
Bueno, creo que hay que tener respeto hacia todos los equipos. Hemos estado bien plantados, hemos tenido muchísimas ocasiones, y bueno, creo que podía haber sido el resultado más amplio, pero bueno, hay que ir a seguir en la vuelta.
Oye, tengo yo una curiosidad, además te lo pregunto como tío importante de ese vestuario. ¿Qué se piensa ahí dentro? Igual me vas a decir que aquí hay que ganarlo todo, pero si te dan a elegir entre clasificarte definitivamente para la Europa League y perder la Supercopa, ¿tú eso lo firmas?
No, yo eso no lo firmo. Yo creo que nosotros optamos a todo, y creo que, que tenemos capacidad para ganar tanto la Supercopa como clasificarnos para Europa League, que es nuestro objetivo también.
Bueno, pues entonces que no tengáis que sudar mucho en las tres eliminatorias para meteros en la fase de grupos. Enhorabuena, ¿eh? Un abrazo, Sergio.
Vale, muchas gracias. Un
abrazo. Hasta luego.
Y más protagonistas del mundo del deporte de aquí y de allí, como por ejemplo Mario Mola. Es el doble campeón del mundo de triatlón. Va camino de conseguir la triple corona, el tercer título consecutivo, todo después de haberse proclamado ganador de las series mundiales de Edmonton en Canadá, la antepenúltima prueba. Así se muestra y así se mostró, tranquilo y de momento precavido y prudente. Mario Mola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, eso, ¿cómo estás?
Pues bien, a pesar de que un poco cansado después del esfuerzo de ayer, sí que contento con la carrera y sin duda con ganas de seguir trabajando ahora.
Sí, tercer triunfo en el Mundial, segundo consecutivo y eso, estás acariciando la tercera corona.
Bueno, es sin duda un paso adelante el poder seguir sumando buenos resultados, sin duda ayuda a poder llegar a esa última carrera pues con el mayor margen posible. Pero bueno, como he dicho siempre que se me ha preguntado, realmente hasta que no se termina la última prueba, pues nada está decidido. Y como el hecho de la última prueba tiene una importancia más grande que las otras, por la cantidad de puntos que reparte, pues no hay que dar nada por sentado.
Vamos a con lo que se ha vivido, con lo que tú has vivido y pasado en Edmonton. 750 a nado, 20 en bicicleta, 5 kilómetros en carrera a pie. Dime cómo ha ido la prueba, cómo lo has gestionado. Mejor fuera que dentro del agua, ¿no?
Bueno, en este caso pude hacer una muy buena natación, salí en la doceava posición, que realmente es una muy buena posición. La distancia o el tiempo perdido pues eran poco más de 15 segundos con el primero, con lo que al final eso ya cambia mucho la dinámica de la carrera. No es lo mismo, como es evidente, no salir a 10-15 segundos que salir 30-40 segundos, como me ha pasado en otras ocasiones, y eso siempre le obliga a uno pues a tener que gastar mucho para llegar adelante. El circuito de bicicleta era un circuito pues duro, porque tenía una subida pues no muy larga, de un minutito, pero que se repetía 6 veces, por lo que iba haciendo mella en las piernas. Y al final acabo decidiendo la prueba a pie, y mira, tuve la suerte de tener un buen día, de encontrarme bien y de poder poco a poco ir incrementando el ritmo y finalmente pues poder en ese final, en esos últimos 800 metros, pues acabar con el compañero noruego, con Blumenfeld, y conseguir abrir un hueco que me fue suficiente para llevarme la carrera.
Te lo habrán preguntado mucho, más allá del desgaste físico, que entiendo que eso se prepara, el desgaste mental, que entiendo también que puede haber una preparación. ¿Es más evidente con las tres modalidades, intentando gestionarlas, el controlar lo que pasa por la mente?
Sin duda, al final es un deporte de resistencia y como es normal, pues hay que prepararse mucho, hay que entrenar mucho, pero bueno, eso todo el mundo lo hace, y después es verdad que las pequeñas diferencias las acaba haciendo la mente. Al final todo el mundo se prepara mucho, entrena mucho, trabaja todo lo que puede, y al final aquí todo el mundo es talentoso, ¿no? Al final las diferencias son muy pequeñas, y a veces es eso, ser capaz de aguantar en los momentos en los que parece que no vas a poder dar un paso más, y son momentos de impasse, momentos en los que en pocos segundos puede uno recuperar y volver a apretar y aprovecharse de igual un poco el desfallecimiento o la fatiga de otro, y así es el ir sobreviviendo desde el inicio de la carrera hasta cruzar la meta.
Bueno, ser el mejor en algo ya es un éxito, repetirlo todavía dice más de la persona o personas que lo consiguen. Puede ser campeón y de forma consecutiva por 3 veces campeón del mundo de triatlón. No quieres hablar de ello casi, ¿no? Hasta que lo consigas, quedan 2 pruebas por delante, pero no sé, cuando duermes, cuando te despiertas, cuando estás con tu pareja, algo deslizas, una sonrisa, oye, está muy cerca.
Bueno, no, a día de hoy no, la verdad es que no pienso en aún el campeonato, la general. He intentado hasta ahora pues ir carrera a carrera y pensar en sacar lo máximo posible de cada oportunidad que tenía de competir, y creo que tengo que seguir así. Es cierto que a día de hoy pues la ventaja de puntos es importante, pero todavía queda una carrera por delante de la temporada regular. Allí pues permitirá a mis rivales más próximos pues seguro sumar puntos, porque en mi caso con 3 primeros puestos y 2 segundos puestos la posibilidad de ganar puntos es muy poca. En cambio ellos por supuesto van a tener la oportunidad de mejorar más su puntuación o su peor puntuación, y seguro que acercarse un poco más. Y después al final hay una final que, como he dicho antes, marca la diferencia porque son, en lugar de 1.000 puntos los que se reparten, pues son casi 1.250, y en este caso sí que no hay descarte posible. Es una prueba que puntuará sí o sí, y en la que hay que puntuar, hay que competir bien y estar a un buen nivel, y al final es un deporte en el que pueden pasar tantas cosas que hasta que uno cruza la meta nada está decidido.
Muy bien, Mario. Quedan en Montreal y Australia, ¿no?
Así es.
Montreal y Australia. ¿Cuál es tu hoja de ruta en los próximos días?
Pues mañana viajo a Flagstaff, a Arizona, para entrenar las próximas 4 semanas. Entrenaremos en altura, sí. y después de eso pues bajaremos para competir directamente a Montreal, y desde allí directamente viajaremos después de la carrera a Gold Coast, a Australia, que es donde se disputa la final, la última prueba. Tendremos un poco más de 2 semanas para estar allí e intentar pues aclimatarnos un poco al cambio de hora, la temperatura y demás. Y nada, ya el trabajo, la mayor parte del trabajo quedará hecho en las próximas semanas, así que simplemente intentar estar bien de salud y, sí, y sobre todo que no respete las lesiones y a esperar al día para salir a darlo todo.
Bueno, te seguimos con atención. Oye, sin ánimo de ser indiscreto, Mario Mola es pareja de Carol Routier, que es campeona de España y olímpica de triatlón. Tuvo un desgraciado accidente cuando estaba entrenando, bueno, por una imprudencia de un conductor que se saltó un stop. ¿Cómo está?
Pues está mucho mejor, gracias por preguntar, por supuesto. Ella, bueno, fue un susto muy grande, claro, y realmente fue un accidente importante, pero bueno, ella lo ha llevado pues como una campeona, como lo que es, y al final ahora es cuestión de ir poco a poco recuperando. Las lesiones, sobre todo en el hombro, pues fueron complejas, y para una persona que no hace deporte, pues igual ya podría estar haciendo prácticamente vida normal, pero para alguien cuyo trabajo es el nadar, andar en bici, correr, pues bueno, todavía falta trabajo por hacer. Pero lo importante es que se encuentra bien de salud y que poco a poco y con trabajo irá saliendo adelante.
Bueno, pues por favor, desde aquí, desde España, dale un beso, un abrazo y disfrutad del momento que lo merece. Mario, gracias, de verdad, un lujo para este programa. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Estamos acabando ya el repaso a lo mejor de la semana. Una semana, unos días en los que se ha puesto el punto y final a la edición número 105 del Tour. Se han cumplido 30 años del Tour. Recordarán que ganó Perico Delgado. Fue el 24 de julio de 1988. Bueno, para rememorar aquella histórica gesta, hemos hablado con José Miguel Echavarri, el manager del equipo de Perico Delgado.
Ahí está Pedro Delgado, la diferencia ya que ha conseguido sobre Tenis cuando va a atacar el último kilómetro el campeón español, el auténtico dominador del Tour.
Ahí está Perico demostrando que no necesita controles de ningún tipo para ganar el Tour, que él era el mejor y sigue siendo el mejor, dejando constancia de que cuando la carretera sube hacia lo más alto, hacia el cielo, hay un ángel en el pelotón que le lleva más arriba que los demás.
Al fondo, el arco de triunfo para rubricar el triunfo de Pedro Delgado, tercer español en conquistar el maillot amarillo en el Tour de Francia.
Nada, pues que después de casi 21 días de sufrimiento, yo creo que al final hemos logrado uno de nuestros grandes objetivos, que yo creo que voy a tener la suerte y la fortuna de ser el tercer español que gana un Tour de Francia.
Hay una generación de gente muy joven que nos estará escuchando hasta ahora de la noche, en este verano, y que no tendrán ni idea de lo que supuso en aquel momento la victoria de Perico en el Tour de Francia. Era una época en la que España no ganaba nada en el deporte, no ganábamos nada, cosas muy sueltas por ahí de vez en cuando, ¿no? Y el Tour de Perico, además, siendo lo que era Perico, todo un personaje en este país que salía en la revista de corazón, en todo tipo de programas en televisión, en la radio, en cualquier lado. Perico era un mito, era una leyenda. Y eso que estaba en vida y prácticamente no había ganado, no había conseguido ganar hasta ese momento el Tour de Francia. Lo llevaba mucho tiempo intentando y lo consiguió ese año, y aquello fue una absoluta locura. Ahora os pregunto, ¿qué recordáis de aquello? Pero nos está escuchando el que era el factotum del equipo Reynolds de Perico Delgado, el manager de Perico en ese Tour de Francia, y el manager posteriormente en los 5 Tours de Miguel Indurain en el equipo Banesto, el gran José Miguel Echavarri. Hola, José Miguel, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Cuántos recuerdos,
Pues la verdad es que el tiempo pasa, hay cosas que no se olvidan, gente que la tiene siempre presente, Y efectivamente, el que llamé, el que recordar es revivir. Hay cosas que vienen a la mente que se recuerdan con agrado, además, claro.
Es verdad, ¿no? Como decía, para la gente que, sobre todo más joven, que nos esté escuchando y que no entiendan exactamente lo que era la relevancia de Perico y el ganar ese Tour de Francia en el 88, ¿tú se la puedes explicar en pocas palabras?
No sería un poco atrevido de mi parte, porque yo en cierto modo era parte de los que soñábamos con que cada uno en su deporte, el nuestro, el ciclismo, de una manera, con utopías que uno tenía en la mente y sin tener ninguna base ni ningún razonamiento, sino soñadores como fuimos, y gente que te apoyó, que nos apoyó, que creyó un poco en intentar hacer algo que parecía, como he dicho antes, una utopía. Pues mira, eso es lo que nos llevó a ser atrevidos, a ir allí valientes pero humildes y enfrentarnos a una prueba que era pues el sueño de cualquier chavalín que se monta una bicicleta, soñar con qué puede soñar un actor, con Hollywood, con quién puede soñar un futbolista, pues seguramente con los mejores equipos de los países, de las ligas, y en el ciclismo soñábamos todos con un día estar cerca del Tour, y allá que nos fuimos.
Mónica Marchante y Movistar Plus han realizado y han hecho público hace muy pocas fechas un extraordinario reportaje, ¿no?, de aquel momento, llevándose allí a Perico Delgado. Vamos, yo desde luego lo recomiendo encarecidamente, ¿no?, a todo el mundo que quiera saber lo que supuso aquello, ¿no?, y para entender también de qué polvos vienen estos lodos de ahora, ¿no? Pereiro, tú tenías 10, 11 años, tendrías por esa época, ¿no?
Bueno, en mi caso es el culpable de que yo hubiera optado por ser ciclista. Del ciclismo, el primer recuerdo que tengo es de Pino ganando la Vuelta Ciclista a Galicia, creo que era. El siguiente es de Perico ganando el Tour. Y el primer póster que yo tengo en la habitación es de Perico vestido de amarillo en el Tour de Francia. Después ya vino Miguel, pero Perico para mí fue el hombre que hizo que yo fuera ciclista.
Eric, que no sé exactamente cómo os pilló a vosotros o si tenéis algún recuerdo de aquel 88.
Yo sí, yo me acuerdo de con el fulgor de la victoria de Perico, que yo tenía muy pequeño, tenía 9 años, me pillé en el Spectrum el videojuego de Perico, nada más que salió.
Anda, mira. O sea,
un videojuego de Pedro Delgado, de estos de cinta, de... que tardaban en cargar un montón cuando cargaba, y me acuerdo de un español que tenía un videojuego.
La prehistoria de la informática.
Época. Sí, Perico, Aspar, Mitchell tuvo uno también, el Mitchell Super Skills.
Fernando Martín.
Sí, sí, bueno, el Fernando Martín, más que todavía es el día de hoy que si lo encuentro por ahí en internet lo me hecho una partida.
Juegos de Spectrum que no tenían los derechos del Tour ni nada, y Indurain se llamaba Pindurain y demás, sí, porque no se podían poner los nombres de verdad. Yo tenía 12 años, evidentemente supongo que lo gocé mucho, no tengo un recuerdo, pero por ejemplo la semana anterior a este 24 de julio del 88, Seve Ballesteros ganó el Open Británico, es decir, eran esos deportistas. Perlas, pero muy puntuales, ¿no?
Quijotes
en una España de los 80, demasiado verde en muchas cosas, pero que tenía esos genios, Seve, y a la semana siguiente Perico Delgado, ¿no?
José Miguel, Perico se pone líder en Alpe d'Huez y a partir de ahí es que todos los días atacaba al final y iba sacando ventaja a los rivales.
Bueno, el hombre ya se había hecho un experto, siendo joven todavía, porque Pedro, pues todavía, el año 83, yo creo que fue, se atrevió nos atrevimos un poco todos, pero él era de los jóvenes que estaba ya, junto con Julián, con la guía, con Arroyo, con Otasio, con todos, y yo creo que para él fue una experiencia importante, para todos un poco, donde él creo que se dio cuenta que, caray, esta carrera había nacido un futuro vencedor del Tour. ¿Cuándo? No se sabía cuándo sería, pero que las condiciones que él había mostrado, el descaro con respetuoso que él tenía y cómo hablaba y decía, caray, que esto, pues se veía que un día u otro iba a estar ahí en el podio, y era un hombre destinado al podio del Tour, y de hecho lo visitó 3 o 4 veces, ¿no? Entonces, cuando él llegó allá y ya tenía una experiencia y sabía cómo se conocía y conocía lo que se iba a enfrentar, a partir de Alpe d'Huez con Stevens, con el chico del PDM, que ganó la etapa él, Steven Rus, hizo el segundo. Pues luego ya al día siguiente era una contrarreloj, que era de Grenoble, y bueno, y poco a poco yo creo que fue dominando y se hizo con el respeto de todos y con un vencedor neto y claro, ¿no?
José Miguel, y a pocos días del final llega, además vestido de líder, el capítulo de la famosa provenecida, ¿no? Esa palabra maldita, aquella sustancia que se encontró en el cuerpo de Pedro Delgado en un análisis.
Era legal, era legal.
el momento el reglamento de la UCI permitía y no sé si lo salió o no salió. El caso es que alguien se precipitó y armó lo que armó innecesariamente, porque nunca tenía que haber salido, porque él estaba con toda la legalidad, si es que era eso lo que tenía y si es que... No, entonces, pues la verdad es que fue unos días un poco complicados, que afortunadamente supimos un poco aislar a Pedro de toda la historia y salió bien, por suerte y por justicia, claro.
Pues ahí está, el recuerdo de ese tour del año 88 de Pedro Delgado. 30 años hace ya, cómo pasa el tiempo, qué barbaridad. Sí, sí. Y luego ya al año siguiente vendría el capítulo del retraso en Luxemburgo, que le querrías estrangular. Pero esa es otra historia, José Miguel.
Eso es para otro día.
Pero le querías estrangular, ¿eh?
Pero Pedro pues nos hacía esas cosas y siempre el balance ha sido siempre muy positivo, muy satisfactorio y de alegría, porque el hombre... Es el día, fíjate, lo voy a decir así un poquito, es el día que yo le vi llorar, solo se le dio en la habitación, lloraba mucho. Y cuando decía a la gente que le ha pasado, que tal y cual, y estaba roto, porque se había dado cuenta que sin salir ya había perdido casi el tour, ¿no? Pero bueno, es otra historia, como digo, porque luego tuvo la valentía y la roto de luchar y de salir de Luxemburgo a 7 minutos y pico, que el último de la general, el penúltimo, alzarse otra vez, como hemos dicho antes, que era carneo, que era hombre de podium, y se subió, atrevió a estar en el podio de París. Esa es un mérito de la repera lo que hacía Pedro en el Tour.
Historia del deporte español que era obligatorio recordar en un día como hoy. Además con José Miguel Echavarri, el hombre que llevó a Pedro Delgado a esa gran victoria en el año 88.
Y hasta aquí el último tramo del tiempo de juego. Así cerramos la semana. Llegamos a 1:30. La radio sigue toda una madrugada por delante. Como siempre, gracias por su atención y feliz semana.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.